En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Muy bien, esta noche.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo, cadena COPE, partidazo de este lunes 3 de febrero en el que se cierra el mercado de fichajes de invierno dentro de media hora. Ahora estamos en la liga, aunque ya les adelanto que, vamos, está la cosa súper tiesa en el mercado español. Fuera ya es otra historia. El City, más de 200 millones de euros se ha gastado el rival del Real Madrid en la Champions en este mercado de invierno. Ahora se lo contamos. El día viene marcado por esto, por el inicio del juicio de Jenny Hermoso y Rubiales y también por el comunicado que esta tarde ha hecho público el Real Madrid contra los árbitros. Bueno, contra los árbitros y contra la federación, contra todo. Ha sacado el Madrid los tanques a la calle, esta vez ha considerado el club que Real Madrid Televisión no era suficiente y para denunciar lo sucedido en Barcelona ha hecho, pues eso, una carta firmada de unas 4 hojas que ha remitido al presidente de la Federación Española de Fútbol, a Louzán, y al Consejo Superior de Deportes. Ya tenía, en el momento en el que se ha hecho pública esta carta, ya tenía el Real Madrid la cabeza de los árbitros de Montjuic cortada por parte de la federación. Les han mandado a la nevera, ahora nos lo cuenta Fouto. Pero no ha sido suficiente. A pesar de que ya se sabía, el Madrid ha decidido sacar este comunicado que es muy duro, muy contundente. Habla de manipulación del sistema, adulteración de la competición, dice que los árbitros actúan con clientelismo, con los dirigentes federativos a los que eligen con sus votos. Vienen a decir que no deberían tener derecho a voto los árbitros en la federación para elegir al presidente porque eso luego les genera, pues eso, clientelismo con el jefe. Hablan del VAR, del que dicen que ha manipulado imágenes en contra del Real Madrid y aporta 2 sentencias favorables al Madrid después de la expulsión de Vinicius en Mestalla del día 7 de diciembre de 2023 y dice que este mes de enero, en el mismo enfrentamiento, en el Valencia-Real Madrid, pues que pasó más o menos lo mismo. El Madrid no quiere ajustes superficiales, son palabras literales, y supongo que se refiere con esto a las neveras y a los cambios de protocolos que pueda haber en la federación. Dice que el sistema arbitral debe ser renovado en su totalidad, que es una forma de pedir la cabeza de Medina Cantalejo y de Clos Gómez y de todos los que están en el mundo del arbitraje ahora mismo, mandando. La duda que surge, para los que lo ven con un poco más de distancia, es si realmente lo que pasó el pasado sábado en Montjuic es para tanto. Si de verdad estamos ante un escándalo mundial como ha titulado durante estos días Real Madrid. Digo Real Madrid Televisión, la web del Madrid, las opiniones del Madrid, etcétera, etcétera. Es evidente que estamos ante una acción que es una roja de libro, es un error grosero, es una inacción del VAR que es verdad que puede incluso a los más críticos dar para sospechar. Yo, desde luego, no sospecho, pero entiendo que haya gente que viendo esa acción pues se líe la manta a la cabeza y se cabree muchísimo, porque es un error grosero en el campo, pero es que luego en el VAR todavía es muchísimo peor. Esta vez, la diferencia es que el Real Madrid firma lo que dice. Hay un documento con un membrete oficial, con una firma, y lo dice el Real Madrid. En otras ocasiones lo decía la prensa más cercana al Real Madrid. Hoy el Real Madrid, insisto, ha sacado los tanques a la calle. Lo hace antes del derbi contra el Real Madrid, que es un partido con muchísima tensión, del sábado. Lo hace en un día de cierre de mercado donde no ha fichado a nadie. Y lo hace en una liga que se presenta muy apretada. Esto va a ser una tensión permanente desde aquí hasta el final de campeonato. Está el Madrid líder, le saca un punto al Atleti y le saca cuatro al Barça. Y lo normal es que esto vaya fluctuando semana a semana. Así que, como hace dos semanas Laporta dijo que era un escándalo lo de Getafe, como Gil Marín también es dado a escribir cartas, pues hoy el Real Madrid ha hecho lo propio y ha sacado, como digo, toda la fuerza en contra del arbitraje. Aunque bueno, aquí también hay la guerra que se abre con la federación, Tebas le ha contestado, la federación también. Ahora nos cuenta Fouto cuáles son las reacciones. Sobre la jugada en sí, sobre la jugada de Mbappé y Carlos Romero, ha hablado hoy Rafa Nadal en la gala de los compañeros del Mundo Deportivo. Atención a lo que ha dicho.
La entrada me pareció exagerada, teniendo un VAR que no se expulse, más que nada porque es por la salud de los jugadores. Yo creo que esto se debería penalizar especialmente más que otras cosas, pero más allá, no soy una persona que me guste mucho la polémica en general, pero si me preguntas si la polémica es sobre esto en particular, pues si me preguntas si creo que era roja, para mí era magenta.
Magenta, que es más que rojo, o sea, es una intensidad de roja bastante más importante. Simeone, que está en semana de derbi, pero que mañana juega Copa contra el Getafe en el Metropolitano, hoy ha hablado de los árbitros. ¡Ojo!
Bueno, yo creo que históricamente siempre los árbitros han estado en el foco. Es un lugar donde todos opinamos, pero es muy difícil estar en el lugar de ellos, muy difícil tomar las decisiones que tienen que tomar a tanta velocidad de ejecución. Hoy tienen el VAR, que obviamente puede favorecer y ayudarnos a todos a que sea todo mucho mejor, y nada, yo creo absolutamente en eso.
Creo absolutamente en eso. Después de decir hace nada que ¿quién se sorprendía de los errores que había en el Bernabéu? En fin, que está la cosa súper caliente y parece que va a estarlo. Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Los árbitros dicen algo de lo que ha escrito el Real Madrid y de lo que está pasando en las últimas horas?
Bueno, el Comité Técnico de Árbitros, lo que ha hecho esta mañana, Juanma, es el propio presidente Medina Cantalejo, una reunión a primera hora de la mañana con todos los árbitros de primera y segunda para demostrar, para mostrar su descontento con lo ocurrido este fin de semana con algunas acciones, no solo con la que mencionabas de Carlos Romero, el jugador del Español, con Mbappé, sino también con la de Gallagher en el partido del Atlético de Madrid o la de un jugador del Granada en el partido contra el Eldense del pasado viernes. Y es que han mandado a la nevera, Juanma, a más de 10 árbitros, entre árbitros, árbitros VAR y asistentes. Sancionan a Muñiz Ruiz y a Iglesias Villanueva, que estaban de VAR y de árbitro en ese partido en Cornellá. Pitaban, por cierto, mañana el partido del Atlético de Madrid-Getafe y se les ha retirado esa designación. Meten en la nevera también a García Verdura y a Figueroa Vázquez, árbitro y VAR del partido Atlético Madrid-Mallorca, y también al árbitro y al VAR del partido Eldense-Granada. Insisto, Medina Cantalejo muy cabreado con las situaciones que se han dado este fin de semana, porque hay que recordar, Juanma, que la Liga Española es una liga donde se sacan más tarjetas rojas por este motivo. La Liga, en la Liga Española se protege bastante a los jugadores, por eso llama mucho la atención que estas tres jugadas han pasado desapercibidas y el VAR o el árbitro que estaba en el campo no las hayan sancionado. Así que, insisto, esa es la única reacción que hay por parte del Comité Técnico de Árbitros. Por parte de la Federación,
sí,
hay un comunicado,
sí,
a última hora de la tarde, la verdad es que bastante light, en el que lamentan un poco el tono y la gravedad de las acusaciones en esa carta que leías tú, que cuestionan la honorabilidad de los árbitros. Y más contundente ha sido, como siempre, Javier Tebas, el presidente de la Liga, que en la red social X recuerda que en una reunión en la Liga el 19 de abril de 2023 los clubes debatieron el cambio de sistema. La Liga lo que quería, Juanma, era un sistema como ocurre en Inglaterra o en Alemania, que los árbitros fueran independientes de la federación, que fuera una asociación con gente de la Liga y gente de la federación, pero que no pertenecieran a la federación. Uh-huh. En esa votación, todos los clubes votaron que querían ese cambio y esa reforma y mandaron esa resolución a la federación y al CSD. El único club, dice Tebas, que votó en contra de esto fue el Real Madrid de Florentino Pérez, que por entonces era miembro de la junta directiva de Luis Rubiales.
¿Y por qué no se hizo?
Hola, Joseba, muy
Hola,
buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Porque la federación...
Porque no hizo caso, lo acordaron los clubes,
Rubiales,
pero la federación
no hizo caso. Y en el CSD tampoco.
Pues sí. Si le hubiera votado el Madrid tampoco se hubiera hecho.
Pues sí, tal cual. Ya que saluda a Joseba, saludo al resto de comentaristas esta noche en el partidazo de la cadena COPE. Está David Sánchez, hola David.
Buenas noches.
Está Uzquiano, Guille, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está Luis García, hola Luis.
¿Qué tal?
Y está Siro López, hola Siro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien. ¿Te vale el comunicado del Madrid? ¿Se queda corto? ¿Te parece apropiado? ¿Te gusta? ¿No te gusta?
Me gusta el comunicado, no se queda corto, creo que es un comunicado muy, muy concluyente. Y bueno, pues viene un poco a hacerse eco de lo que algunos decíamos o decimos desde hace tiempo, que desde que se descubrió el caso Negreira y todas las implicaciones, pues creo que tenían que desaparecer todos los que de alguna forma han estado involucrados en el tema Negreira. Y lo que no parece muy normal es que el presidente del Comité Técnico Arbitral sea Medina Cantalejo, que de una u otra forma estuvo relacionado con Negreira, Clos Gómez sea el responsable del VAR, que de una u otra forma estuvo involucrado también en el caso Negreira, estaba a las órdenes de Negreira, y lo que no es normal tampoco, que muchos de los árbitros que pagaban al hijo de Negreira por hacerle coaching, también sigan arbitrando. O sea, para mí es que desde que se descubre todo lo que se descubrió, teníamos que haber empezado de cero, tabla rasa, empezar desde cero, si queremos creer en los árbitros, porque yo no puedo creer en esta gente.
Ahora lo comentamos todo. Los temas son espinosos y yo pido que respetemos las opiniones de los demás en el programa, que escuchemos y que respetemos. Ha habido fútbol hoy, ha ganado el Girona 2-1 a la Unión Deportiva Las Palmas con goles de Abel Ruiz y de Asprilla. El Girona es séptimo a un punto de Europa, Las Palmas decimoquinto con dos puntos sobre la zona de descenso. En segunda, Levante 0, Racing de Ferrol 1, el Levante se queda a un punto de los puestos de playoff de ascenso y el Racing está a 5 de la salvación, así que victoria importante. Y además, el Chelsea le ha dado la vuelta al partido frente al West Ham, perdía 0-1, ha ganado 2-1, con esta victoria ha sacado al City de la zona Champions, el Chelsea. El City de Guardiola no está en zona Champions. Y lo dicho, se cierra el mercado. En la Liga debe ser aquello, bueno, pues o sea, imagínense, pues el desierto más absoluto. Angelito García, hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, no lo imaginas mal del todo. A lo largo del día de hoy, Juanma, ha habido aquí en la Liga 11 movimientos de mercado. Todos cesiones o jugadores que llegan con la carta de libertad, e incluso dos son simples cambios de dorsal de jugadores que ya son del primer equipo y no del filial. ¿Qué quiero decir con esto? Que no ha habido ni un solo traspaso en el último día de fichajes, ese que antaño y en otras épocas era emocionante, era movido y todos nos divertíamos un montón. El equipo que más se ha movido es el Getafe, que cede a Leña al Alavés y se trae a Bernat y a Terrats del Villarreal. El Valladolid se trae un lateral italiano, Candela, y un centrocampista austriaco, que es el último en llegar, Grilich, Iván Jaime al Valencia, Bajsetić a Las Palmas, los dos con más nombre quizá, el extremo canadiense Buchanan al Villarreal y el mediocentro brasileño Artur al Girona. Y se espera algún movimiento más, Juanma, en estos 18 minutos que quedan por delante, pero lo dicho, poco, casi gratis y sin ninguna emoción. Y lo que sí hacemos es vender lo último, Dubica se va del Celta al Como por unos 13 millones de euros, pero vuelvo a decirlo.
Es una venta impresionante.
Este es gordo, o sea, es con el que habría que haber abierto la información.
Claro, pero es que me estáis entendiendo, vendemos. Pero comprar y traer,
vale. Bueno, pero es lo justo. Es la operación más importante del día en el fútbol
sin
español.
Sin ninguna duda. Acaba de cerrarse y bueno, una buena venta supongo para el Celta. Pero insisto, 11 movimientos de entrada, todos cesiones, jugadores que llegan gratis o cambios de dorsal por jugadores que suben del filial al primer equipo. Eso es todo lo que ha habido en primera división en la Liga. En segunda, por cierto, el Elche es el que más se ha movido con tres fichajes. Lo último es que el propio Elche traspasa al Zaragoza a Raúl Guti, pero bueno, tampoco nombres muy, muy extraordinarios en la segunda división.
Vale, donde más se ha movido la historia ha sido especialmente en el Manchester City. Está preparado Manu Sánchez en Inglaterra. Hola Manu, ¿qué tal? ¿Está Manu o no está? Vale, pues vamos hasta Francia donde está Dani Gil. Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
La salida de Asensio al Aston Villa de Unai Emery, esa salida, ¿por qué de repente ha perdido confianza Luis Enrique en Asensio? ¿Estaba jugando?
Pues es una buena pregunta. Desde el pasado 30 de noviembre solo había jugado 18 minutos en 14 partidos entre todas las competiciones. Es una situación completamente inédita porque a pesar de tener competencia en ataque no era normal haber desaparecido por completo de los 11 titulares o de las convocatorias de Luis Enrique, no ha jugado apenas. Lo que a mí me cuenta su entorno es que no ha tenido ningún problema personal con Luis Enrique, que no ha habido ningún rifirrafe entrenador-jugador que haya podido motivar esta pérdida de confianza y de minutos con el Paris Saint-Germain. Me aseguran también que Asensio, a pesar de esta situación, ha continuado entrenándose con normalidad, sin generar ningún tipo de problema dentro del vestuario. pero eso sí, que no acababa de entender por qué se le había marginado deportivamente hablando, teniendo en cuenta que hasta el mes de noviembre pues había entrado en la rotación, había tenido sus minutos y había también marcado algunos goles. Lo que me dicen es que mentalmente ha aguantado bien esta situación, que si se hubiera producido lo mismo hace unos años, seguramente se hubiera venido abajo, pero que ahora es un futbolista mucho más maduro y que ha aguantado bien el no jugar estos últimos 2-3 meses, pero que evidentemente Asensio es un futbolista joven, competitivo y que quería seguir jugando. El Paris Saint-Germain, además, se había comprometido verbalmente con el futbolista que si no iba a tener minutos en París, le iba a abrir la puerta para que pudiese jugar en esta segunda parte de la temporada. Y bueno, pues finalmente entre el trabajo de Jorge Méndez, su representante, y el de Aston Villa, como escuchamos hace unos días aquí en el partidazo con Monchi, pues se ha podido acabar materializando esta operación.
Gracias, un abrazo, Dani, hasta luego.
Un abrazo, Juanma, buenas
pues
noches.
Pues Asensio al Aston Villa. João Félix ya está en Milán, deja el Chelsea y llega cedido al Milán. No para tampoco João Félix, ¿eh?
Qué cantidad de jugadores importantes no acaban de encontrar su sitio, ¿eh?
Claro.
Aston Villa, que Asensio, João Félix, Morata, que ha debutado con el Galatasaray, son jugadores como para sentarse en un equipo 4 o 5 años y demostrar su nivel. No digo que sean los mejores jugadores del mundo, pero sí importantes. Y no hay manera.
Bueno, Asensio y João Félix iban para superestrellas en su momento, ¿eh? O sea, iban a ser jugador franquicia y ninguno ha podido serlo. Y lo mismo, bueno, Morata igual no tanto, pero efectivamente, Morata, bueno, la carrera de Morata es impresionante.
Sí, la carrera de Morata es, yo creo que ya es el jugador español que más dinero ha dejado en
traspasos. Sin ser nunca jugador
franquicia.
Sobre todo este último movimiento, que parecía que se iba a Milán, ahora se ha reconciliado con su mujer, bueno, sin entrar en temas personales, pero de repente se va a Turquía. Quiero decir, cambia un equipo de Champions por un equipo de Europa League cuando estaba siendo titular. Que dicen, al parecer, que el nuevo entrenador no tenía buen feeling con él, pero acaba de llegar. Date un margen hasta el verano.
Ramos ha pasado reconocimiento médico en Madrid para convertirse en nuevo jugador del Rayados de Monterrey. Y luego está lo que decíamos antes, lo del City, que hoy ha fichado a Nico González por 60 millones de euros, de los cuales va a recibir el Barça algo más de 20. Uh-huh. Pellizco importante para el Barça.
Hombre, el Barça estará flipando.
Una palanquita sin contar con ella.
Por la cara, un jugador que no contaron con él, el hijo de Fran, y que ahora pega un pelotazo en el City.
Manu Sánchez, hola Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Lo del City ha sido increíble en este mercado.
Sí, estaba claro que necesitaban una reconstrucción. Guardiola no la quiso hacer en verano porque creía o confiaba en que los futbolistas le iban a valer para otra temporada. No ha sido, la verdad, nunca muy dado a recurrir al mercado invernal. Solo en 2018 que fichó a Emery Laporte pagándole la cláusula de rescisión al Athletic Club. Y en este mercado de fichajes, una vez se oficialice lo de Nico González, que será en las próximas horas o mañana por la mañana, el City se habrá gastado más de 200 millones en 4 fichajes. Un delantero, Marmas Mus, 2 centrales muy jóvenes, Kusanov y Vitor Reis, y ese centrocampista que yo creo que era la pieza que más falta le hacía, que es Nico González.
¿Ha habido o se espera algún movimiento ahora de última hora allí en Inglaterra en estos minutos?
La verdad que está siendo un día, para ser el último día de mercado, bastante tranquilo, así que lo único que podríamos esperar es que el Tottenham oficialice la llegada de Mathys Tel del Bayern de Múnich. Se quería ir este chaval, veía que no tenía los minutos suficientes en el equipo alemán y va a llegar al Tottenham en calidad de cedido. La verdad es que ha sido una operación bastante extraña porque al principio rechazó al Tottenham un acuerdo que le hubiera reportado unos 70 millones al equipo bávaro. Después, como vio que no podía llegar al Manchester United, acabó aceptando la cesión en el Tottenham y bueno, pues va a llegar con opción de cedido, pero la verdad es que ha sido un último día de fichajes bastante, bastante tranquilo, además, bueno, quitando obviamente esas operaciones del Aston Villa con las llegadas en las sesiones de Marcus Rashford y de Marco Asensio.
Gracias, Manu, un abrazo.
Un abrazo.
Acaba de fichar el Betis. ¿A quién ha fichado el Betis, Angelito?
Llega el primer traspaso del día. Acaba de fichar el Betis a Cucho Hernández. ¿Os acordaréis? Ese delantero colombiano que estuvo en el Huesca, sí, sí, en el Mallorca y demás. Pues es el primer traspaso del día. Viene del Columbus Crew de la Liga estadounidense y nada, llega a reforzar esa delantera del Betis, el delantero que pedía Manuel Pellegrini. Ha metido 19 goles en la última temporada, 21 en la anterior, o sea que llega el gol que tanto necesitaban los béticos.
Me dice ahora Bonrichetti que ya es oficial Iván Azón y Dubicas al como de SES, ya es oficial.
Se lo llevan también
oficial.
En un movimiento realmente sorprendente porque era un jugador que tampoco era titular indiscutible en el Zaragoza de segunda división, pero lo quiere Cesc Fàbregas también para el Como, al igual que Dubicas del Celta.
Y el Celta no va a fichar a nadie, ¿eh?
Nada, ¿no?
No, ya han dicho que no van a
Quedan 10 minutos de mercado, estamos en la Liga en directo. ¿Dónde os aparecen los fichajes? ¿En una pantalla ahí? ¿Cómo es la operativa?
Mira, ¿ves ahí detrás? Esa es la pantalla roja, es la de la Liga de Primera División.
Sí.
la azul, la Liga eSports, y la azul es la de segunda, la de la Liga Hypermotion. El último movimiento en la pantalla azul es ese fichaje, traspaso de Cucho Hernández al Real Betis, y el último de segunda división es el que te he contado, del Elche al Real Zaragoza, Raúl Guti. El Elche ha fichado a Marc Aguado, a Germán Valera y a Pejiño, o sea, tres grandes refuerzos para seguir luchando por el ascenso los ilicitanos.
Vale, pues mantenemos la línea abierta con la Liga por si hay cualquier noticia de última hora, cualquier fichaje en estos 10 minutos que quedan de mercado. ¡Qué emoción, Dios mío, qué emoción! Tal y como está el mercado, puede...
Doncic en cualquier momento.
Bueno, es que eso sí que es un cierre de mercado. Nos está escuchando nuestro compañero David García, que es redactor jefe de Palco 23, que es una web especializada en las noticias económicas en el negocio del deporte. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas. Oye, este mercado para Palco 23 es la ruina más absoluta. O sea, habréis dado vacaciones a media plantilla, teniendo en cuenta cómo se ha movido el mercado, ¿no?
Bueno, poco movimiento, pero sí que es cierto que a lo mejor no sería tan tremendista, en el sentido de que a lo mejor es por algo bueno. Es decir, ¿por qué no puede ser porque se estén dando buenos resultados deportivos? ¿Sabes? O sea, al final...
¿Tú crees que es por eso o porque no tienen un duro?
Creo que es un mix de los dos. ¿Sí? Es decir, creo que hay equipos que quizás el área deportiva pues lo ha hecho bien en verano y ahora no hace falta reforzarse, y creo que hay un factor de ingresos muy importante, ¿no? Al final, la Liga está muy por detrás, o la generación de ingresos de los clubes de la Liga está muy por detrás de la Premier, por ejemplo. Lo veíamos, ¿no? La Premier está en el top 1 en nivel de fichajes, con más de 300 millones, y la Liga pues se ha quedado en 13.
¿Es el peor mercado de la historia de la Liga? Desde que hay este tipo de ventanas para fichar.
Te diría, de los últimos 10, seguro.
¿De los últimos 10 mercados es el peor?
De los últimos 10, seguro. O sea,
y en relación, el anterior... en relación con el resto del continente y del mundo, España estará en una posición malísima, ¿no?
España está ahora el 19, y te diría que incluso la segunda división alemana está por delante. Eso es un poco sorprendente.
¿Crees que hay una recuperación a la vista o esta va a ser la tónica de los mercados en el futuro?
Ya te digo, creo que al final sobre todo es un tema del nivel de ingresos y de si se iguala el aspecto del límite salarial, ¿no? Al final la Liga está topada por ese aspecto. Cuando tú incluyes a un futbolista, pues es un poco quirúrgico, y si se equipara en otras competiciones, pues a lo mejor se empieza a ver un poco de igualdad, menos en la inversión.
David, ¿el club que más ha gastado en el mundo es el City en este periodo?
Ahora mismo, si no me equivoco, sí.
200 y pico millones. ¿Y después, al final... después qué estaría? ¿El Aston Villa de Emery o hay alguno por ahí que anda también a la par?
Pues se me escapa. Sí que tengo algunos fichajes fuertes. El Rennes, por ejemplo, ha gastado 72, que a mí me ha sorprendido. Pero sí que es verdad que son muchos fichajes. Luego Paris Saint-Germain ha hecho 70.
Perdona, fuertes. El Rennes se ha gastado 72 millones de euros en fichajes. El Rennes.
Sí, correcto.
Madre mía.
Sorprendentemente. Pero por eso te digo, ¿no? Que al final contrasta mucho, yo qué sé, el Rennes y el Getafe, que podrían ser clubes aparentemente similares, bueno, pues cambia mucho, ¿no?
¿Quieres destacar algo más?
Bueno, ha habido en Italia, por cierto, David, una modificación fiscal para los clubes de allí, que el IRPF pagan mucho menos, ¿no? Eso también habrá tenido que ver, porque he visto que el Como ha hecho...
¿Sí?
Sí, claro, sí. Por ejemplo, un club, el Como ficha a un jugador de otra liga y aquí es casi un 50, ¿no? Para los salarios que son de más de 300.000 euros.
Pero eso ya es de hace tiempo, no,
pero
en Italia.
Pero en Italia bajaron.
Sí, pero que lo bajaron hace tiempo ya.
De un 15 a un 30. Es que hay una diferencia importante.
¿Cómo será de un 30 a un
entre 15? Entre un 15 y un 30. Ah. Depende de la situación de cada club. Los del sur creo que es un 15, los del norte creo que un 30.
David, ¿los jugadores donde más pagan es aquí en España?
Yo diría que fiscalmente es una presión muy alta en España, sí.
Pero es que todo cuenta. Es que no es igual.
Sí, sí.
Claro.
Te decía, David, ¿quieres destacar algo más de este cierre de mercado? ¿Algún dato económico que debamos conocer?
No, principalmente eso, que al final el mercado 24-25 de la Liga ha sido el más flojo y es sorprendente que haya competiciones pues de mucho peor nivel que están apretando a nivel de inversión.
Sin duda. Porque luego, claro, en lo que es derechos generar riqueza, la Liga Española evidentemente está por encima de todas estas que superan en fichajes. La Liga Española es la segunda después de la Premier en cuanto a ingresos, ¿no?
Así es.
Así que no nos quedemos solo con los datos negativos de los fichajes. Muy bien, David, pues gracias. Un abrazo.
Gracias. Buenas noches.
David García, nuestro compañero de Palco 23. Decías,
o sea, ¿no? El Rennes 72 millones, ¿no?
Sí, 72.
¿No? Yo creo que esto es algo que a medio plazo nos va a acabar pasando factura. Yo el otro día valoré mucho que los equipos españoles sigan siendo competitivos en Europa, gastando menos en el mercado de invierno, no ya que Alemania, Italia e Inglaterra, sino que la segunda de Inglaterra o la segunda de Alemania. Entonces, tiene mucho mérito seguir siendo competitivos, pero mira, viene una eliminatoria Real Madrid-Manchester City. Aquí hay un control económico que está muy bien para que los clubes no se vayan a la quiebra, pero el City se gasta 200 millones en reforzar a su equipo y compiten en igualdad de condiciones en la UEFA, en la Champions, quiero decir, en las competiciones UEFA. En algún momento va a haber que igualar eso, porque si
¿y el
no...
dinero del City dónde sale?
No, bueno, no, me da igual de dónde salga.
Pero bueno, a mí no me da igual, ¿eh?
Quiero
no?
decir que la UEFA...
A mí no me da igual, ¿eh?
Pero, Fouto, si te estoy dando
razón... Os recuerdo que el City... ilegal. Os recuerdo que el Manchester... No, te digo una cosa. El
de
Manchester
momento
City
no.
Tiene abiertos una serie
sí,
de
115.
Juicios, ¿eh?
115 irregularidades.
Ojo, cuidado, ¿eh?
Bueno, ya. Por dar un dato y que nos situemos, Juanma, por dar un dato sí. simplemente, solo en el último periodo, el 24-25, la Premier, el balance, hablo ya de sumar gastos en fichajes e ingresos por fichajes, el balance de la Premier es casi de menos 1.000 millones, menos 918 millones, mientras que el balance de la Liga es más 33,88 millones, más 34 millones. Con lo cual estamos hablando de una diferencia de 1.000 millones con la Premier solo en el último mercado de fichajes 24-25.
Sí, lo que quiero decir es que las competiciones UEFA tienen que estar reguladas para que todos los equipos compitan en igualdad de condiciones. Igual que pasa en la Liga, nos gustará más o menos, pero hay un límite salarial. No puede ser que los equipos ingleses o alemanes o italianos puedan fichar en este mercado de invierno muchísimo más que los equipos españoles que están ahogados.
Por eso hay una denuncia al PSG y al City, pero claro, el tema de la fiscalidad, por ejemplo, en Italia, pues claro, eso es cada gobierno.
Oye, quedan 4 minutos de mercado. Ayer se estaba especulando con la posibilidad de que saliera Ansu Fati del Barça. Él no quería, había interés por parte de su representante, del club, yo creo que hasta de Flick. De eso, nada, ¿no? Porque Laporta en la gala de Mundo Deportivo había dicho algo así como, bueno, vamos a estar atentos hasta las 12 de la noche, que Deco está trabajando. Pero no hay nada del Barça, ¿no?
Estaba hablando con Víctor Navarro y me ha dicho que Laporta luego, bueno, no sé si ha explicado él o su gente ha explicado que se refería más a lo de Nico González, es decir, a los ingresos que le iban a caer al Barça por el traspaso de Nico González. Aquí no hay ningún movimiento del Barça, no se espera, ningún movimiento del Real Madrid, no se espera, y lo único que se ha movido desde nuestra última conexión es en el cartelito azul que veis, es decir, en el de segunda división, el traspaso del Levante al Zaragoza de Dani Gómez, el delantero.
Dani Gómez se va del Levante al Zaragoza. Pues quedan 3 minutos de mercado. Y la afición del Real Madrid, a lo mejor decepcionada con el hecho de que se haya confirmado hoy algo que ya era vox populi y que llevamos contando muchas semanas. Y es que no iba a haber fichajes a pesar de la situación que hay, especialmente en la defensa. ¿Sí lo percibes, mosqueo del seguidor del Real Madrid con esa pasividad, o ya están acostumbrados a que el club no actúa de esa forma?
No, yo creo que ya está mentalizado el aficionado del Real Madrid, que en enero normalmente el Madrid no ficha, y yo creo que como ya habíamos ido los medios de comunicación anunciando de que no iban a haber fichajes, yo creo que ya se ha hecho a la idea. Yo creo que al aficionado del Madrid le preocupan más otras cosas, le preocupan más lo del otro día, tanto en el juego como en la actuación arbitral. Yo creo que eso es lo que en estos momentos le preocupa más a la afición del Madrid.
Vale, pues eso lo vamos a tratar ya mismo.
Escándalo mundial.
Hay que tratarlo a partir de las...
De todas formas, al hilo de esto de los fichajes del Madrid, es que hay mucha gente... El Madrid tiene que fichar... Pero vamos a ver. El puesto ahora más frágil del Madrid, ¿cuál es el de central? Tú, el día 31 de enero o 1 de febrero, ¿qué central traes de garantías que puedas decir, este va a ser un central que me va a rendir seguro contra la eliminatoria contra el Manchester City, y de dónde? ¿Dónde está?
Mira los Lakers lo que hicieron con Doncic.
Sí, pero eso es otra historia.
Vale,
pero ¿dónde está?
Pero yo lo que creo es que el Madrid tenía que haberse anticipado a este problema. Evidentemente no fichar el 31, pero en el momento en el que se te va Nacho y no fichas, se lesionan Carvajal y Militao, tener previsto en octubre, noviembre y diciembre que en cuanto abra el mercado algún central habrá.
¿Pero quién?
Y no un parche, sino un jugador que te valga para el futuro, porque cuando vuelva Militao, a ver cómo vuelve. Cuando
¿pero
vuelva...
qué dices? Van Dijk, sí, no se vende.
No lo sé, no me voy... No.
¿A quién traes?
Bueno, pues un...
Que sea de garantías para un equipo como el Real Madrid.
¿Tienes dinero? A Saliba del Arsenal. Vea, ofrécele 100 millones al Arsenal por Saliba.
Le has apretado y te has puesto con la nariz.
100 millones por Saliba.
Te has puesto en tu sitio. Claro, hombre, que tiene que haber prioridades.
100 millones por Saliba.
No hace prisionero.
Vale.
No, que para mí...
Gástate 100 millones en Saliba.
Bueno, claro, pero que me estás preguntando a mí. Para mí, fichar un central es una prioridad, pero no como parche, sino como jugador de futuro, porque los centrales del Madrid son veteranos. He dicho Saliba, como te puedo decir, otros de los mejores del mundo.
Quedan segundos para que sean las 12 de la noche. Segundos para que se cierre el mercado.
Qué bien hace esto Angelito, ¿eh?
Sí. Angelito, no se mueve.
Tienes que dejar las señales horarias,
sí.
Que suenen, ¿eh?
Sí.
Aunque luego siempre hay que esperar, Fouto, un minuto a que...
Eso es.
Claro.
Decir.
Porque tiene que validar el departamento de competiciones toda la reglamentación y el económico.
os iba a explotar el globo, cosa que no debo hacer, pero Fulcro es el que sabe realmente cómo hacer esto, sí, pinchar el globo. Pero unas plantas más arriba de donde yo me encuentro es donde siguen trabajando y están validando alguno de esos movimientos, o sea, que pueden llegar después de las 12. De hecho, todavía hay validación provisional, veo, de 3, 4, por lo menos 4 movimientos, todavía están validados solo provisionalmente. Es decir, que el órgano de control financiero de la Liga tiene que revisarlo. Son las 12 en punto. Se acaba de cerrar el mercado de fichajes en España, aunque todavía podemos contar algún fichaje más y alguna noticia más. Ahora mismo seguimos con Cucho y con Dani Gómez como últimos movimientos.
Yo diría que son las 12, se acaba de cerrar el mercado y lo podían haber cerrado hace 20 o 25 días, porque para lo que ha sido el mercado, bueno, como si no lo hubieran abierto.
Ha llegado un traspaso, sí, se ha hablado de unos 13 millones ese de Cucho. Son 13 millones, por lo menos ya hemos gastado algo en el último día.
13 millones de Cucho.
Cucho.
Lo que ha pagado el Betis por Cucho, Hernández.
¿13 millones?
Sí, sí, claro.
Habíamos ya pagado 15, pues entonces 30. Nos hemos gastado 30 Cucho millones, ¿no?
Cucho Hernández es un jugador de renombre.
Estaba en una liga, en una de las primeras del mundo, sí, sí, efectivamente.
Bueno, en la MLS, pero hay que traerle. Es un goleador.
Me cuesta.
Más objetivos, ¿eh?
Me cuesta pensar que el Betis pague 13 millones por Cucho Hernández.
Los ha pagado.
¿Eh?
Los ha pagado.
¿No estarás mezclando la cifra de Dubicas, que se ha vendido?
No estoy mezclando la de Dubicas.
El Celta ha vendido al Como Dubicas por 13. Y el Betis ha comprado por 13 a...
Confirma, Angelito.
Estaba evidentemente, quejando de que no nos gastamos y ahora que nos gastamos también te quejas.
Sí, efectivamente.
Mira, mira, Ángel, mira eso.
Ni come ni evidentemente, no, sí, sí, el dato es ese. Evidentemente no son datos oficiales, pero es lo que se comenta.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues hablan única y exclusivamente sobre el comunicado del Real Madrid.
Única y exclusivamente.
Sí, sí.
O sea, no hay nadie que hable de otra cosa, ¿no?
No, apenas nadie. Mira, decía uno, ¿quién en su sano juicio se cree que lo del Real Madrid español fue un error sin más? ¿Quién que haya practicado deporte una hora sola en su vida es tan ingenuo para creer que fue algo normal? Lo del sábado en Cornellà es lo más grave que ha pasado en el arbitraje desde Obrevo y Aitekin. Otro se pregunta, y son varios, ¿por qué Tebas solo responde al Real Madrid? Simeone dice en rueda de prensa lo de los 100 años del Madrid y nada. Laporta lo del escándalo y nada de nada. Habla el Madrid y esto parece la guerra. La Liga y la Federación contestan al comunicado del Madrid, pero no contestan a Laporta ni a Miguel Ángel Gil Marín, que también hacen comunicados contra árbitros. Es de ser muy cara dura. ¿Para cuándo una huelga de árbitros? Se pregunta otro. Es una vergüenza las declaraciones que se están lanzando, que ponen en peligro la integridad de muchos jóvenes que aspiran a ser árbitros.
Así es.
Todos los que no somos de Madrid y Barça estamos en el barco de Fouto. Es increíble que estos equipos se quejen de los árbitros. Y en la misma línea decía otro... Es impresionante que el equipo más beneficiado de la historia del fútbol, con atracos del nivel de la final de la Champions de 2016, reclame sentirse perjudicado por los árbitros.
Ahora vamos a hablar de ese tema. Es el tema central de este partidazo de la cadena COPE, al que acaba de llegar Nacho Peña. Hola, Nacho, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
¿Te parece bien el comunicado del Real Madrid? ¿Te parece que se queda corto? ¿Es justo?
Está en su punto. Me parece espectacular. Y estoy con Siro. Hoy el madridista no estaba pensando en fichajes ni nada de eso. Estaba contento. Muy contento porque el Real Madrid ha sido contundente y ha puesto los puntos sobre las íes.
Vale. Fouto, has publicado un vídeo hace unos minutos en redes sociales que ha tenido mucho eco, donde te posicionas clarísimamente en contra del comunicado del Real Madrid y lo argumentas. Ahora te voy a pedir que nos digas por qué estás tan en contra de esa carta del Real Madrid. Te voy a preguntar muy en serio si hay alguna posibilidad de que haya una huelga de árbitros, tal y como decía un oyente. ¿Hay algún árbitro con el que hayas hablado que te haya dicho deberíamos ir a la huelga?
Sí.
¿Árbitro de primera división?
Sí, sí.
¿Y hay algún árbitro que te haya dicho vamos a ir a la huelga?
Es que en la huelga es o todos o...
No, no, pero que diga, yo voy a la huelga. Bueno, una cosa es, deberíamos ir, sí, pero luego no van.
Algunos sí.
Deberíamos ir, pero no van a ir.
Tienen que ser todos.
Hay algunos...
Se baraja. En el ambiente se baraja, sí.
¿Se baraja en el ambiente de árbitros?
Si esto está tomando este cariz, se para la competición.
¿Y que se marchen? Es una posibilidad.
Eso es una bacala.
¿Que se vayan a su casa es una posibilidad?
Que se vayan a su casa,
sí, sí,
qué
sí,
pasa?
Que se marchen, que dimitan.
Si se marchan, no hay fútbol.
12 y
4.
12 y 4.
No te confundas. Hay árbitros
en todo el mundo.
No pueden.
A ver, espera.
Según el reglamento de la federación, no pueden.
Angelito, ¿qué pasa?
Hay noticia. Dos movimientos en el Leganés. Dos llegadas para el equipo de Borja Jiménez.
Valen las máquinas.
Llega un delantero caboverdiano, Duke, le llaman, viene del Aberdeen, de la Liga... Duke es apodo, no se llama así. Se llama Luis Enrique Pato. De Barros López.
Le llaman Duke.
Si quiere exactamente. Duke. Le llaman Duke. Tercer Duke es caboverdiano y su mejor temporada hace un par de años en el Aberdeen, metió 16 goles en la Liga Escocesa. Y llega también un defensa croata, Barisic, de 32 años.
¿Le llaman o se llama?
cedido, se apellida, cedido del Trabzonspor turco.
Muy bien.
Un defensa y un delantero para Borja Jiménez.
Mantenemos la línea abierta con Angelito, pero atención, vienen curvas. El tema es muy importante, el lío que hay antes del derbi del sábado entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, el pollo arbitral.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
¡Hola, Elena! ¡Soy Cupido!
¡Cupido, hola! ¿Vienes a presentarme al amor de mi vida?
Mejor, vengo a darle amor a tus ilusiones. Este 14 de febrero, dale amor a tus ilusiones con el cuponazo de San Valentín de la 11. Porque puedes ganar hasta 6 millones de euros. Y si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir fantásticos premios para disfrutar y un gran viaje donde tú quieras. Cuponazo de San Valentín de la 11. Bases depositadas ante notario.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuando intentas no pensar en algo, ese pensamiento se convierte en una obsesión. No pienses que el nuevo Cupra Formentor será tuyo por 29.990 euros. Lo que tú sientes se llama obsesión. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraoficial.es. Cupra, global partner de la 37ª Copa América.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Hola, Elena! ¡Soy Cupido!
¡Cupido, hola! ¿Vienes a presentarme al amor de mi vida?
Mejor, vengo a darle amor a tus ilusiones. Este 14 de febrero, dale amor a tus ilusiones con el cuponazo de San Valentín de la 11. Porque puedes ganar hasta 6 millones de euros. Y si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir fantásticos premios para disfrutar y un gran viaje donde tú quieras. Cuponazo de San Valentín de la 11. Bases depositadas ante notario.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Un buen huevo empieza con una gallina feliz. Y en Rujamar nuestras gallinas viven libres de jaulas, sanas y cuidadas. Por eso nuestros huevos camperos, ecológicos y de suelo tienen una calidad que siempre destaca. Rujamar, donde el cariño se nota en cada huevo. Rujamar.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres uno rico, aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl, un kilo de manzanas Golden por 1,19. Ahorras un 33%. Y filetes de pollo por 2,99. Ahorras un 22%.
No aplicable en Canarias.
Lidl, marca la diferencia.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
La jornada laboral de 4 días sigue dando pasos hacia adelante en el Reino Unido.
Se piensan algunas regulaciones en grandes empresas.
¿Cuáles son esas medidas, las más importantes?
Se incluye la creación de un sistema público de avales para propietarios de viviendas.
Todos tenemos esa manía de guardar comida en el congelador. Pero mira, si tengo aquí unas manitas de cerdo, Rosa Rosado.
¿En serio, Pilar, que esto pasa? ¿Qué cosas?
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 8 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, noche caliente. No se muevan ahora de la radio porque vienen curvas. Está Joseba Larrañaga, David Sánchez, Guilluciano, Ciro López, Luis García. Se acaba de incorporar Nacho Peña. Se suma Pedro Martín, Pedrito Martín, que ya está listo. Hola, Pedro, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Buenas noches. Ahora va a estar Mateu con nosotros, Mateu Laoz. Y está Melchor Ruiz. Hola, Melchor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
El comunicado que se ha cocinado durante la jornada y el hecho de que se metieran en la nevera a los árbitros del otro día de Montjuic no ha frenado al Real Madrid. No, las cabezas de estos árbitros no han sido suficientes como para que el Madrid estuviera contento, ¿no?
No, en absoluto. Además, esto se venía, bueno, desde ayer ya trabajando sobre ese comunicado, como dices tú, contundente al inicio del programa, de 4 folios. Es que lo de la nevera y las destituciones o meter castigos a los árbitros en el comunicado dejan explícitamente que no es la solución, no es lo que necesita el sistema arbitral. Aquí venimos contando hace mucho tiempo, Juanma, que los vídeos de Real Madrid Televisión, que vienen denunciando desde hace años, desde antes de que saltase incluso el caso Negreira, iban dirigidos lógicamente a esos errores puntuales, individuales de los colegiados, pero que en el fondo de todo eso iban contra el sistema arbitral, que entendían desde hace muchísimo tiempo que tendría que cambiar, erradicarse, regenerarse y cambiar del todo, sobre todo quitar todas esas personas que tuviesen algún tipo de relación con el señor Negreira. Y bueno, pues tras lo sucedido el sábado, dice que esto ya no puede ser ignorado, dice el comunicado. Las decisiones contra el Real Madrid han alcanzado un nivel de manipulación y adulteración tal que ya no puede ser ignorado y han tomado la decisión de hacer este comunicado, que dice que lo sucedido el sábado no tiene nada que ver con interpretaciones u errores arbitrales, que ha tenido una repercusión mundial, que está en juego la credibilidad del arbitraje español, y en concreto dos jugadas, que las de Mbappé y Vinicius, por las que solicitan conversaciones al CTA entre el VAR y el colegiado, así como las conversaciones de los integrantes de la sala VOR. Lo de la nevera, como te digo, no les ha echado para atrás ni para adelante.
Perdón, una cosa. Fouto, ¿les van a dar, tú crees, las conversaciones de los árbitros?
Yo creo que si van allí, sí. Si van físicamente, sí.
Vale.
La conversación del VAR la sé.
¿Y cómo
no, es? Al árbitro del VAR le parece la entrada grave, pero no interviene porque no hay impacto.
¿Le dice, es una entrada grave?
Sí, es una entrada fuerte. O sea, entiende que es una entrada fuerte, pero no hay impacto y por eso no le llama.
Pero en el reglamento no viene que es dar o la acción de o
claro,
el intento de dar.
Yo creo que él interpreta que su intervención de VAR si impacta. No, yo te estoy diciendo lo que dice.
Sí, vale, pero que está aplicando mal el reglamento.
Que no espere nadie del Real Madrid a escuchar la conversación y decir, no, vamos a perjudicar al Madrid. O sea, es que yo creo que esto está fuera de
pero
lugar.
Pero serán golfos, pero no gilipollas, hombre.
Hombre, sabiendo que se graba, sería ridículo que dijeran algo.
Pero no gilipollas.
Pero como estáis dejando entrever eso, lo digo por si acaso.
Claro, pregunta claro, sería claro, foto.
Ya la gente no, secreto,
pero eso ya sí, lo tiene sí, claro también en el Madrid, yo creo. También.
Si vas a pedir las conversaciones, ¿te las dan enteras o editadas o sesgadas?
Cortadas.
Bueno, más preguntas.
Es una pregunta seria.
Vamos a Nacho Alomoyar.
Bueno, pues para terminar el comunicado.
Podemos ir a la redacción del acta, que es lo que calienta definitivamente al Real Madrid, para sacar el comunicado. Porque la redacción del acta está manipulada también y no dice la verdad. Está hablando de que intenta derribar de manera temeraria a un contrario en la disputa del balón. Y ese balón no está en disputa. Le pega una patada por la espalda a la altura de la rodilla. Tú dices que no le toca. Yo pienso que sí. Pero lo que está clarísimo es que la disputa del balón no está en juego, porque el balón está a 2 metros del futbolista. Con lo cual, el acta no dice la verdad. El acta miente y el acta está manipulada. Y no es la primera vez, como indica el Real Madrid en el comunicado, con esto acabo foto, que se manipula algo relacionado con el Real Madrid. Ejemplo, las 2 expulsiones de Vinicius. En ambos casos, las imágenes que se muestran desde el VAR
no están
completas. Hay un juez... Espera, un segundo, foto.
No,
hay un juez, la primera
no,
vez,
no,
que le da
no,
la razón,
no, no, la segunda
le da
no,
la razón
la segunda
al Real Madrid
no,
Club de
no,
Fútbol
la segunda
y elimina la, segunda, y elimina
la
expulsión
la segunda
de Vinicius. Elimina la expulsión de Vinicius. No he mentido, porque la primera vez le dieron la razón al Madrid y le quitaron la expulsión a Vinicius.
Acabas de mentir.
No he mentido. Y en la segunda se la ponen desde el momento en el que le pega.
No se puede.
No se, exacto,
Nacho,
pues
una cosa. Una pues cosa. Aquí vais a dar. Aquí cada uno tiene
pues no
su opinión. En el momento en el que haya una mentira que se esté comprobando aquí, que estoy viendo la jugada
lo
que le
se ha comprobado, lo que se ha comprobado.
Y que lo dice el comité
foto,
de competición
lo que se ha comprobado.
Perdón, que estoy hablando yo. Que
está
yo,
hablando
que,
fotos.
Perdón,
sí,
que yo te he escuchado a ti atento. Sí, ¿vale? El comité de competición, en la expulsión de Vinicius con Dimitrievski, dice que no es el mismo caso que se dio en Mestalla hace 2 semanas, porque aquí a Sotogrado le enseñan toda la secuencia entera.
Clarísimo.
El Real Madrid, en su comunicado, está mintiendo y vosotros sois cómplices de una mentira. Nacho Peña y Ciro López.
Bien, es verdad.
Voy a señalar
bueno,
todo.
Es verdad.
Correcto. Ahora te digo, ¿sabes el que miente? ¿Sabes el que miente? ¿Sabes el que se demuestra que está mintiendo?
Tú.
Es
tú,
el colegiado.
Tú.
El colegiado, además de Nacho Peña y yo, o sea, el colegiado del partido, que es un juez. Porque mira, que mienta yo que soy un periodista, pues entra dentro de lo posible.
Claro,
¿eh? Porque mentimos todos. El primero que mientes eres tú. Con lo cual, eso entra. Lo más grave no es que mienta un periodista. Lo grave es que mienta un juez. O sea, y ese sí que miente. Eso es, en el acta del partido.
Lo del acta del partido.
O sea, ese sí que
no,
miente.
No, lo del acta del partido al revés. Porque el árbitro está poniendo en el acta lo que él ha pitado en el campo.
Claro.
Sí, porque sí, si sí, él sí. pone que es tarjeta amarilla, tiene que poner eso.
Claro.
El
claro,
árbitro
claro,
se equivoca claro. en el campo y claro. se equivoca en el acta porque claro. él redacta lo que ha visto en el campo.
Se equivoca.
Pedro,
no,
Pedro
se equivoca,
Martín.
No, miente.
Espera, Pedro Martín, ¿para ti es muy grave la redacción del acta?
Bueno, ya sabéis que los árbitros al final intentan redactar las actas para que no pillase los dedos. Y a veces no ponen exactamente lo que ha pasado para que luego los jugadores sean sancionados. Bueno, no es ninguna novedad con el Madrid y con todos los equipos.
Vale. ¿A ti lo más grave del sábado qué es lo que te parece? ¿O de todo lo que está pasando?
Bueno, lo del sábado me parece que es grave que no le expulsen, sin más, al jugador del Español. Es que le estamos dando importancia porque es el Madrid, pero esto pasa todos los días. Acaban de pitarle un penalti a Las Palmas, que es de broma. No estamos hablando de eso, ¿eh?
Hmm. Bueno, que es de broma para ti, Pedro.
Claro, exactamente.
Claro, eso es.
Pero es que lo de la expulsión pasa igual con todos. Sí, pero la gente que lo considera una broma y otros que no.
Pero de tarjetas rojas en la Liga, Pedro, tú que tienes esos datos, ¿cómo va con este tipo de entradas? ¿Es de las ligas que más saca tarjetas o no?
Sí, pero da igual, si el Madrid se queja sí, de esta acción.
No, ya, por eso digo, claro. pero que una cosa es una sí. acción puntual y otra cosa es que esto sea todos los días.
Pues peor me lo pones. Claro. Peor no, me lo pones. Claro,
en la Liga Española hay muchas más o menos expulsiones, por ejemplo, que en la Premier, evidentemente.
Ah. Siro, ¿tú crees que va a cambiar algo este comunicado del Real Madrid?
¿Qué va a cambiar?
¿No?
¿Qué va a cambiar? ¿Qué va a cambiar? ¿No has visto la respuesta de la Federación Española?
Bueno, la Federación, ¿no va la, hacer? Respuesta... la Federación tendrá que proteger a su gente, no va, bueno, no va pues a terminar está, pues de matarlos,
qué va,
¿no?
¿Qué va a hacer? O sea, ¿va a hacer algo?
Yo ahí estoy con...
¿Qué
yo...
debería hacer la Federación hoy?
Nada.
No, lo que debería haber hecho, no hoy ya, lo que tenía que haber hecho hace mucho tiempo es cargarse a todos los que de una u otra forma han estado vinculados a Enrique Negreira. O sea, eso, pero eso yo lo digo de ahora, hace una semana, hace tres, y hace un año y hace dos. O sea, y lo que tenía que haber hecho Lausanne, ya que llega de nuevo, claro, es que reírte de
cuando
de,
hablas de vinculado, de ¿qué significa vinculado?
Vinculado, pues eso, que han estado a las órdenes de Negreira.
¿Tú te has leído la instrucción del
no,
juez
si yo no tengo que leer nada.
Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo me la he leído, Siro, y te voy a dar
si puedes leer todo lo que quieras.
Información, te voy a dar una información
si,
que seguro no
si tú puedes leer todo
que
lo que quieras.
Te voy a dar una información para
sí,
que veas
sí,
que no
sí,
miento.
Sí, sí, pero escúchame, si es la misma información que me decíais, que tú el primero, que en Negreira no pintaba nada, que era el tonto de la banda, ¿no?
Y lo sigo diciendo.
Pues, ¿sabes qué pasa? Que tú mentías.
No mentías.
Mentías.
No.
Cuando después se ha demostrado,
oye,
mentías.
No, hablad entre vosotros, no seáis tan violentos hablando entre vosotros.
No, pero digo,
solo una cosa, solo una información para Siro López. Lo primero, no hay, en el caso Negreira, ni un solo imputado, árbitro o actual directiva del CTA. Ni uno.
Aquello de que
perdona un segundo, que tú estás vinculando a gente que no tiene nada que ver según el juez. Los que están imputados en el caso Negreira son Negreira padre, Negreira hijo y su mujer, por el lado de los Negreiras, claro. El Barça como persona jurídica y sus presidentes.
Y además no recuerda a nadie
ni
nada.
Un solo, no hay ni un solo
¿sabes aquello de que
imputado?
La mujer del César, además de honrada, tiene que parecerlo?
Y te voy a dar otra información, y te voy a dar otra información que nos está escuchando un compañero del Confidencial, para que te quedes tranquilo también.
Ya me voy a quedar tranquilo. Tú también quédate tranquilo, que seguirás presentando los actos de los árbitros, tranquilo.
Y tú también, lamiéndole el culo a Florentino.
Oye, mira, valió.
Él ha empezado primero.
No, valió.
No lo has parado.
Valió.
Él ha empezado primero.
No, valió.
No, yo no he empezado.
Voy a intervenir.
Yo he dicho, tranquilo, relájate, que seguirás presentando.
Que
seguirás presentando los eventos.
Vale, valió.
24 horas después he tenido yo que pedir disculpas en nombre de él.
Vale.
En nombre de él. Insultó a los árbitros ayer.
Pero tú de que tienes que pedir disculpas en nombre
de él. Y es un trampetero de Florentino.
Y en nombre del programa, además.
Pero vamos a ver.
¿Quién eres tú?
Bueno, vale, foto.
¿Pero quién eres tú?
Valió ya, valió.
¿Quién eres tú? No te pongas nervioso, hombre.
No, yo no me pongo nervioso.
No insultes.
Pero falta el respeto constante.
Bueno, vale, he dicho a los dos.
Generas violencia.
Relájate. Tómate.
Fouto, tranquilízate.
Vale, genera
violencia. Pero tú ahora estás tranquilo.
Es que no se le puede consentir todo, Juan.
No,
es
tranquilo.
Que no se le puede consentir todo.
De eso me ocupo
porque
yo.
Es una persona que genera violencia.
Tú tranquilo.
Claro. Yo genero violencia.
Me dice a mí lo de los árbitros. Que te calles ya.
Calla ya.
Es que no veis que no se puede nombrar.
A ver, escúchame, pero si lo puedes decir, di lo que te dé la gana.
Que eres un trompetero de Florentino.
Pues eso, pues bien, ya está. Te quedas a gusto. Perfecto.
Bueno, no.
Yo seguiré siendo trompetero y tú seguirás presentando los actos de los árbitros, por cierto,
árbitros,
por los que te pagan.
Retiras ahora mismo. retira eso ahora
gratis,
mismo.
¿Presentas gratis
perdona,
las galas?
Perdona, ¿presentas retira, las perdona, gratis retira las galas? Eso ahora, retira que presenta, yo cobro.
No voy a decir una palabra.
Retiro, te lo digo en serio, Nadio, o te llevas una demanda. O te llevas una demanda. Te llevas una demanda. Retira eso ahora mismo.
Preséntamela, no voy a retirar nada.
La demanda os la vais a llevar.
Retira eso ahora mismo.
No,
retira eso ahora mismo.
No, no retiro nada.
Retira que yo cobro. Ciro, retira que yo cobro.
Fauto, retira que yo cobro.
Eso es mentira.
¿Quieres parar quieto?
Eso es mentira.
Oye, te lo pido.
Es mentira, Juan.
Bueno, vale, pues
es
ya
mentira.
Está. Pues
me está calumniando. Es mentira. Vale, pero, no he cobrado ni un duro por presentar nada de los árbitros.
Vale.
Es mentira. Y te voy a demandar, Ciro.
Pues peor para
eres un auténtico...
Ya está.
Vale.
Ya está. Ya está.
Que consintamos esto. Que consintamos esto, de verdad.
Preséntamelo.
O sea, es impresionante, Juanma. Que consientas.
Pero si es que eres tú el que te
calienta. Pero ¿cómo vas a consentir si un tío me está diciendo que estoy cobrando de los árbitros cuando es mentira?
No, bueno, que estás, estás cobrando.
No he cobrado jamás en
te
mi vida.
He dicho que seguirás presentando las
he
galas.
He presentado 200.000 galas de los árbitros y son las únicas galas que no he cobrado en mi vida.
Vale. Pues
no he cobrado en mi vida ni un duro.
Vale, pues ya está, queda claro.
Te voy a demandar, Ciro.
Perfecto.
Vale,
perfecto.
Así que retíralo. Retíralo porque te voy a demandar.
No lo voy a retirar.
Pero que Ciro no se.
Ya está.
Otra para la colección, Ciro.
Qué sinvergüenza.
A ver, vamos a ver. Cosa. Vamos a ver una cosa.
Bueno,
a ver,
si quieres pongo yo un poco de tranquilidad.
Por insultarme.
A ver, vamos a estar tranquilos. Esto es inadmisible.
Qué vergüenza.
Esto es
claro
inadmisible.
Que sí, no
inadmisible.
Claro.
Inadmisible, ¿vale? Ya. O sea, estamos hablando de un comunicado del Real Madrid y acabáis aquí a palos entre vosotros por la gala de los
Herbes. Yo no he dicho nada.
Bueno, vale ya. A ver, Ciro, vamos a ver una cosa. Muevo la pelota para otro sitio porque aquí está el campo embarrado y ya no hay manera de jugar en esa parte del terreno de juego.
Te comento, Juan.
¿Puedo decir una cosa, Juanma?
Espera, Pedro y luego Melchor. Pedro.
Sí, no, que estamos hablando de un comunicado de un club, en este caso el Madrid, el club más importante de España. Cuando hacen comunicados otros clubes por cosas parecidas no le dedicamos tanto tiempo. Me parece un poco sorprendente que un club como el Madrid haga un comunicado...
Todo lo que hace el Madrid tiene una
correcto, por eso, mucho por eso, mayor. Por eso digo que eso sí. Lo entiendo perfectamente, pero me sorprende que un club que lleva un año sin un penalti en contra en la Liga, que lleva 10 penaltis a favor, ninguno en contra en esta Liga, pues se sienta muy perjudicado por nosotros. Y vosotros me diréis, no, es que los penaltis hay que ver si son o no son. Vale, pero si los árbitros estuvieran todos en contra del Madrid, algún penalti en contra llevaría. Entonces me sorprende eso. Más me sorprende, ya lo he dicho muchas veces, que después de 15 años pagando al vicepresidente de los árbitros, el segundo club más importante de España no haya sido castigado. Es una cosa de república bananera, ¿vale? Y ahora vamos a ver el medio de la cuestión. Ahora mismo el comité técnico de árbitros es un polvorín. Hay un montón de árbitros en contra de su presidente. El presidente del Comité Técnico de Árbitros, en la votación para los presidentes, no pudo dirigir el voto de todos sus asociados a su favor. Hubo árbitros que votaron en contra de lo que él quería.
No, y que tuvieron libertad para votar a quien quisiera.
Sí.
Votaron a uno y votaron a otro.
Pero él quería que votaran a uno y no votaron a otro.
No, eso no es así. Te lo han contado mal, Pedro. Te lo han clavado.
El problema es que luego se tomen represalias por el voto que tiene cada
exactamente.
Uno.
Exactamente. Por ejemplo, Quintero González, que votó lo que quería... Medina Cantalejo.
Quintero González votó al presidente andaluz que iba con Gomar. Y Gil Manzano votó a Louzán porque su presidente extremeño iba con él. Los presidentes, los árbitros sí. Han hecho lo que hacen los clubes y lo que hacen los jugadores, Pedro. Votan a sus presidentes de sus territoriales. Por eso los 11 votos de los árbitros se dividieron entre unos y otros.
Pero,
ahí Medina no pintó nada.
Pero fíjate qué casualidad que Quintero González no cumplió las órdenes el viernes en el procedimiento del penalti de Leganés.
No me metáis ahora en esto.
Es que te digo, y ese árbitro no ha ido a la
Yo quiero decir que hace dos semanas estábamos emitiendo unas declaraciones de Laporta diciendo que era un escándalo el penalti a Koundé en Getafe y que era una vergüenza. Esto
y
lo
que
dijo
lo dijéramos mucho.
Lo dijo Laporta. Y hace unos meses estábamos leyendo una carta de Gilmarín hablando de los árbitros en España. Con lo cual, esto que hoy ha hecho público.
Unos días el Cholo Simeone dijo que llevan 100 años
efectivamente.
Haciendo lo mismo.
O sea, esto lo que...
Yo creo que tiene más llegada cuando lo dice el protagonista, Miguel Ángel lo hace atrás de una carta, pero es él, Laporta no se corta un pelo. Yo creo que si sale el presidente del Madrid, Florentino Pérez...
¿Pero quién te crees que lo hace esto?
Ya lo sé, pero al final es un comunicado.
Sí, bueno, lo firma un señor que se llama José Luis del Valle Pérez, secretario de la Junta Directiva del Real Madrid. ¿Tú crees que José Luis del Valle se ha levantado hoy
y
ha dicho...?
Yo hasta ese señor no lo conocía.
Claro, ni yo.
No, pero yo entiendo lo que dice David, que tiene más impacto.
Vamos, lo dice Florentino,
escucha a Florentino Pérez y digo, vale, ya entiendo que está...
Sí, ya se está viendo que está teniendo el mismo impacto. Si el comunicado del Real Madrid ha triplicado el impacto de las
las palabras de Laporta o del comunicado de Gilmarín,
no te engañes,
en el que ponía en duda décadas de arbitraje en los últimos derbis, por cierto.
Pero a ti no te
eso
gustaría,
es lo que decía él.
No te gustaría que
eso
saliese,
es lo que decía.
No te gustaría que saliese Florentino a demandar
pero
eso.
Pero tú, ¿por qué le tienes que marcar los tiempos? A mí, tú, ¿por qué?
No, te pregunto a ti.
Escúchame una cosa.
Pues
primero,
si
no te gustaba que Real Madrid sacara vídeos. Ahora sale, el Real Madrid, ya como entidad,
¿te
y te pone un comunicado de una no? De dos no, de tres hojas
tremendo,
y bien contundente.
Tremendo.
No te vale. ¿Quieres a Florentino Pérez? Pues sigue esperando sentado,
no,
chico.
Yo lo que creo, yo no,
sigue esperando
no,
sentado,
cosa,
porque no,
no
va a salir Florentino Pérez a decirte.
Una cosa.
Pero vamos, que lo que pone en el comunicado, como te dice Juanma, es exactamente lo que piensa Florentino Pérez. Y, spoiler, lo que dicen los vídeos de Real Madrid Televisión es exactamente lo que piensa Florentino Pérez. Que hay que ser un poco obtuso para no darse cuenta de esto.
Si
bueno,
cuenta,
es que eso lo teníamos clarísimo.
Claro, no, o sea, es que algunos decían que
pero
no.
Es que nadie no
algunos decían que no, que tenía que salir a dar la cara. Bueno, pues... Ahora quieren que salga Florentino delante del micro y lo diga.
El escándalo,
pues no
mundial,
que suceda,
el escándalo
no
mundial
creo
del Madrid esta semana es el escándalo mundial del Barça del partido del Getafe,
claro,
cuando no le pitaron a Koundé. Es el escándalo mundial de los aficionados del Celta cuando no le pitaron el penalti.
Pero
en
el, si el,
Santa Barra,
el mayor atraco,
etcétera,
de la temporada,
etcétera,
es el del Celta.
Pero al hilo de lo que dice el Madrid, dice que hace falta reestructurar todo esto, que hay que hacer un colectivo nuevo, hay que organizar esto de otra forma. No sé muy bien cómo, porque no explica cómo. Y en el caso del árbitro del sábado, he estado mirando la edad de este árbitro, y cuando Enrique Negreira dejó de ser vicepresidente del CTA, este árbitro estaba en segunda B. Y después, incluso estuvo algunos años más en segunda B, después de que se fuera Enrique Negreira, para subir a segunda y luego a primera. Con lo cual, este árbitro en la nueva reestructuración podría pitar, o no podría pitar, o está contaminado también por Enrique Negreira, con el que no ha tenido ninguna relación.
Joseba, que el problema no es ese. Si tú ves los vídeos de Real Madrid Televisión, se dice el VAR de Clos Gómez y los árbitros del CTA de Medina Cantalejo. Estos dos sí que estaban presentes en la etapa Negreira. Y son los jefes en un aspecto...
Muñiz.
No,
Medina, no,
Medina
Cantalejo
y Clos Gómez.
Pero Nacho, ¿y tú no estás de acuerdo? Tú no estás, escúchame.
En aquella época.
Tú no estás de acuerdo
y
conmigo.
Y estos son sus subalternos.
Escúchame lo que te decía. ¿Tú no estás de acuerdo conmigo en que no hace falta el VAR para expulsar al jugador del Español el sábado?
Yo creo que hasta lo ve.
Pues
fíjate
está
lo que te digo.
Entonces, ¿este chico está,
este chico está
contaminado por Enrique Negreira, con el que no tuvo ningún rollo,
no,
o no?
A mí lo que me llama la atención es que el que tiene que estar contaminado es el de arriba, el de Puente Deume. Porque ese sí que lo estaba viendo. Ese sí que lo vio
pero
perfecto.
Pero si no hace falta VAR para
sí
pitar esa
perfecto
expulsión, para decretar... Si
ese
no hace falta
ese
VAR,
sí que lo vio perfecto.
Que no hace falta VAR para decretar esa expulsión.
No, el problema, lo que lo hace todo más grande es que encima hay VAR. Ese es el problema. Que encima hay uno que lo ve con 15 repeticiones,
sí, pero,
y no considera,
Juanma,
que...
Juanma, hay VAR también en el penalti del que no le pitan,
claro,
al Celta contra el Real Madrid.
Y hay VAR
en
el de Koundé.
Perdona, en el del Celta es más grave porque es un penalti no pitado que acaba en gol de Mbappé. Hay que anular el gol de Mbappé, dar el penalti y el partido acaba en la prórroga.
O sea, ¿te parece más grave que a un tío le puedan romper la rodilla que piten un penalti? Me lo estás diciendo en serio, pero si el VAR vino para esto. Vino para evitar acciones en las que te puedes cargar a un rival. Era uno de los supuestos.
Y penalti, ¿no? Como escándalo, arbitral es muchísimo más que no te piten un penalti.
El VAR vino,
por,
pero tú has visto todo el arbitraje del
mucho
partido
más
del Español.
Espera,
tío,
a ver,
si con una mano de ellos.
Una cosa, va a hablar Pedro Melchor, que venga, tiene pendiente, y me está esperando Mateu Laoz.
No, que el VAR vino para solucionar todo, por lo visto. Y lo único que ha sido es complicarlo más.
Melchor.
Bueno, pues mira, yo la información que tenía iba un poco relacionada con lo que ha dicho Pedro, con esa reunión que ha habido esta mañana, y a mí lo que me dicen es que bastante enfado en gran parte o un grupo mayoritario de colegiados con Medina Cantalejo, y que este podría correr peligro en su situación en estos momentos. Y luego respecto a lo que
eso
estáis
no es
diciendo
así
de que... ¿Perdón?
Que no es así eso.
Bueno, yo es la información que tengo. Ya veremos.
Pues eso no es así. Razón, lo que están enfadados con el comunicado del Madrid. Y que están
y que
algunos
incluso
piensan parar la competición.
Y que incluso algunos
porque se les llama corruptos, manipuladores, adulteradores de la
cambiado,
competición.
Porque, sí, eso va aparte.
O sea, están enfadados con esto.
Pero
spoiler, no lo van a hacer.
Os estoy escuchando, déjame
sí
terminar.
Perdón,
y que algunos incluso están enfadados porque les han cambiado las directrices que les habían dado al inicio de la temporada. Y les han llegado a decir, no sé si esto me lo podéis confirmar, Fouto o Pedro, que ahora esa jugada del sábado, ni la del Atlético de Madrid, son de VAR. Ninguna de las dos.
Mentira.
Entonces tienen
¿no
un lío mental. Eso es
vamos
la información
a ver, vamos
que
a ver,
han mandado.
Vamos a ver, si los meten en la nevera a los dos árbitros que estaban en el VAR, ¿cómo no van a considerar que son jugadas de VAR? Hay una intencionalidad en el jugador del Español
de cazar al jugador,
con lo cual es un error del árbitro de campo
y es un error del árbitro de VAR. Primero del árbitro de campo, que ve la acción, la juzga y la juzga mal, y luego del VAR que no interviene.
A ver,
y luego una cosa para terminar, Juanma. La diferencia, y estamos todos de acuerdo, que todos los equipos se quejan, absolutamente todos, y esta temporada se están quejando todos, como la pasada, pero hay una diferencia. El Real Madrid no solo se queja cuando ha perdido. El Real Madrid la pasada temporada solo perdió un partido e hizo vídeos todas las jornadas.
Sí, en eso es insistente. Espera un momento.
Juanma, de hecho, con el tema de las expulsiones, esto que ha pasado este fin de semana va a provocar que haya más expulsiones de aquí en adelante.
Sí.
Yo lo único que quería decir es que los errores arbitrales y las polémicas son muy viejas, tan viejas como el fútbol, y que no se van a solucionar con un cambio de estructura arbitral. Si mañana traemos a Piqué a pitar a los árbitros escoceses, se van a seguir equivocando un día a favor del Madrid, un día en contra del Barça, un día en contra del Atlético de Madrid. Y entonces, ¿qué diremos? ¿Que también están contaminados por Negreira? Yo como Pedro creo que es muy grave lo que ha pasado con Negreira y que tiene que tener un castigo, porque eso ensucia la competición. Y eso no permite que la gente más moderada, como creo que es mi caso, podamos hablar de errores puntuales. Yo no creo en conspiraciones, no creo que los árbitros estén comprados, no creo que haya campañas, simplemente que se equivocan. Unos días a favor de uno y otros días a favor de otro. Y que eso no
también
lo va...
se lo decían Alfredo Relaño. Cuando hablaba del Villarato, Alfredo Relaño, también decíamos, incluso madridistas, que es que ese era un invento de Alfredo Relaño, hasta que se descubre que resulta que durante 18 años al señor Negreira han estado pagando.
Pues yo creo que tiene que tener un castigo. Espera, Pedro, yo creo que tiene que tener un castigo lo de Negreira para seguir confiando en la limpieza de la competición. Pero que no podemos, mientras se resuelve ese tema, estar siempre con conspiraciones, porque lo piensan los del Madrid, los del Barça, los del Atleti, todo el mundo se ve siempre perjudicado.
Claro, oye, pero mientras no haya un castigo...
Tenemos que aceptar errores.
Pero mientras no haya un castigo, es difícil ponerse en el lugar del Real Madrid. El otro día decían, joder, es que le dice a Luzán que qué hay de lo mío. ¿Cómo no le va a decir que qué hay de lo mío? Si se ha demostrado que el Real Madrid no era conspiranoico, ni mucho menos, sino que lo de Negreira era una realidad y que había una relación contractual. Espera. Si no hay un castigo, ¿cómo no va a sospechar el Real Madrid?
Nos está escuchando Mateu Laoz. Hola, Toño.
Buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches. Sé que has tenido día después, que has estado comentando y analizándolo todo. Está el ambiente súper crispado. No sé si crees que esto se puede llevar así hasta final de temporada o realmente esto va a acabar rompiendo y los árbitros se pueden plantar en algún momento.
Yo deseo que no, Juanma, pero es mi deseo. Tú sabes que yo soy un soñador. A su vez, también soy realista. Las veces que me has pedido que entre en el partidazo lo he hecho y siento haber sido un cenizo, pero advertíamos de esto. Son muchos años los que hemos estado ahí dentro. Nos hemos equivocado con todos los equipos, claro que sí, pero había una clara diferencia. Antes se nos permitía interpretar. Y uno cuando interpreta y luego es profesional, porque lo hemos sido desde hace muchísimos años, ¿no? Ahora hace 3 que llegó los contratos. Mi forma de vida, mi estilo de vida ha sido de una profesionalidad impoluta para absolutamente hacerlo lo mejor posible sabiendo que iba a cagarla. Porque siempre lo he dicho, los árbitros no cometemos errores, los árbitros la cagamos. ¿Por qué la cagamos? Porque no tenemos una masa social detrás. Y la federación no se ampara en los árbitros, no defiende a los árbitros, eso no es real. En esta casa, en esa estructura, la federación considera al arbitraje una secta y le presta atención cuando le interesa. Eso es así de sencillo y esto es ir al grano, si me permitís. ¿Qué ha pasado desde la llegada de Velasco Carballo y en este caso la implementación del VAR la primera temporada, la 18-19 y luego en segunda división? Porque luego da igual que haya llegado Luis Medina Cantalejo. Prácticamente ha sido lo mismo, no ha habido variación. El equipo de trabajo de Velasco Carballo es el mismo que ha tenido Luis Medina Cantalejo. Y lo que ellos han intentado durante todos esos años, y lo digo ahora porque lo he dicho cuando he estado dentro, es que no era necesario cada viernes intentar cerrar las jugadas. No era necesario cada viernes intentar comparar unas jugadas y meterlas en cajitas o en cajones. Porque el fútbol siempre nos va a sorprender. El fútbol es un espectáculo, es un entretenimiento que es universal. La FIFA engloba más países que la ONU. Con esto quiero decir que cada vez los árbitros obedecen más, siguen unas directrices de unos dirigentes que nunca han trabajado con el VAR, nunca han trabajado con una herramienta que es increíble, pero que te cambia la idiosincrasia del arbitraje. Y lo que encima ha conseguido el VAR es cambiar el proceso de decisión de un árbitro. No hay ningún niño ni niña que cuando está en una familia bien acomodada quiere ser árbitro. Quitaros eso de la cabeza. Habrá uno o dos de 17.000. El arbitraje te inicias por muchas razones, pero sobre todo porque te viene esa ayuda, pequeña ayuda económica. Empiezas desde lo más humilde. No hay un entrenador del juvenil que te extiende el primer equipo. Eso no existe en el arbitraje. Mínimo tienes que pasar un año, una temporada, por cada una de las divisiones de la territorial a la que perteneces. Tienes que estar pasando por el aro. Pero incluso pasas por el aro, aunque seas árbitro de primera división e internacional. Porque para ser árbitro internacional tienes que estar en tu federación. Con esto que os quiero decir, que hay que cambiar todo de raíz. Hay que volver a la esencia desde mi humilde punto de vista para que los árbitros interpreten. No el arbitraje.
Eso es que, perdona, Toño, ¿eso es quitar el VAR?
No, el VAR es una herramienta increíble, Juanma. El VAR, si se utiliza con sentido común, si se utiliza desde el punto de vista de que la gente interprete, de que la gente cree sinergia, que se cree equipo, es perfecto, es una segunda oportunidad. Bien utilizado, pero no utilizando 11 minutos, como pasó el viernes en Leganés, desde que se usó el penalti sí, pero, a Darko Brasanac.
Pero perdona, el otro día, el sábado precisamente, no se utilizó. Es decir, el sábado, esa jugada, es imposible que el que está en el VAR no la vea.
Totalmente de acuerdo contigo, Juanma. Interpretamos que, como ya estaban estudiando estas cajitas, donde te decía antes, y el CTA les daba unas directrices donde decía, ojo chicos, porque en el campo muchas veces no te da tiempo a verlo. Ojo, chicos, que es desde el VAR, no vayáis a poner una foto o no vayáis a parar una imagen ralentizada 5 veces y un jugador que toque el balón claramente, al final, residualmente, provoque unos tacos en un gemelo o nos provoque un contacto dentro del área que suceda un penalti. Y entonces ellos decían, mucho ojo con esto. Y si realmente vamos a sancionar ese penalti, vamos a sacar esa roja, que el contacto sea nítido, que veamos que los tacos impactan claramente en ese gemelo o en esa rodilla. No sé si me estoy explicando.
Sí, déjame preguntarte, quería preguntarte dos cosas rápidas. Una, si tú estuvieras en activo y te dieran el sábado el derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, que es uno de los mejores partidos del año, teniendo en cuenta el comunicado, cómo está el ambiente y cómo está la situación, ¿sería un premio o sería un marrón pitar ese partido?
Tenemos que irnos a la base. El hecho de ser árbitro de primera división es un premio de la leche, de la leche. Y en este caso, si me preguntas a mí, Juanma, yo lo que he podido es centrarme únicamente en lo que controlaba. Hoy, no se trata de que Isaac pueda hablar de los que han hablado con él, de los que Pedro ha hablado con él, o todos los periodistas que normalmente hablan de arbitraje. Hoy es un día muy duro para el arbitraje, empezando porque el que hoy en día representa la cúpula arbitral, a las 2 de la tarde de ayer les avisaron de que tenía una reunión a primera hora hoy y ya empezaban a poner en duda, incluso hablando de sus antepasados, de la honestidad y de la valentía de los árbitros que hoy están en el Comité Técnico de Árbitros. Eso no podemos llegar a ese punto.
No, perdón, no entiendo esto que me estás explicando.
¿Qué? Sí, hoy ha habido una reunión a primera hora de la mañana entre todos los árbitros donde la cúpula arbitral se ha dirigido a ellos y ha habido cierta información que es muy incómoda porque los errores existen. Y en este caso no podemos estar echando las culpas los unos a los otros, tenemos que ser más serios. Los árbitros de primera división que hoy estaban en la reunión, no sé si estaban los asistentes, porque a mí no me hace falta preguntar, no me hace falta que me filtren cosas. He estado ahí toda mi vida, por suerte, Juan, me he estado 21 años en el fútbol profesional. Sé perfectamente qué se habla, no hace falta estar viendo las jugadas, conozco perfectamente a todos los que
están ahí. ¿Qué ha pasado hoy?
Pues que ha sido un día muy duro. ¿Por qué? Porque no sueles empezar... Primero que el domingo, antes de que empiece la jornada en primera y en segunda división, recibas una notificación para decir, oye, mañana a primera hora, reunión urgente.
Con lo cual ya todo el mundo está... esto es por lo de ayer en Barcelona y en el Metropolitano.
estamos hablando de que antes de que empiece la jornada dominical, eso al árbitro ya lo altera y dice, uy, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Que, como ha dicho Pedro antes, no sea diferente a otras jornadas, porque lamentablemente siempre hay errores. Que totalmente de acuerdo contigo que con el VAR deberían haber menos, totalmente de acuerdo. Entonces, a partir de ahí, tú te levantas a primera hora, no sé a la hora que lo habrán tenido, y hay una reunión donde...
9 de la mañana.
Ha tenido voz el presidente, luego ha pasado a relatar el nombre de los todos los enneverados, porque ahora le llaman que no, que es algo para protegerte, pero fíjate que se dan esos nombres de los enneverados y luego encima a algunos de los que han estado enneverados, pobres, también se les dice que ostras, que tenían un partido de copa que les han quitado, pero si esa información no era pública.
Sí, pero la designación, perdona, Antonio, la designación de la copa del partido de mañana, que era de Muñiz Ruiz y de Iglesia Villanueva, estaba ya designado el árbitro. Lo que se ha designado hoy es la liga.
Tú, ya, perdona, decir... Toño, si tú hubieras sido presidente del CTA, ¿habrías mantenido mañana a Muñiz Ruiz en el Metropolitano, en el partido de copa?
Yo no puedo plantearme ser presidente de la del CTA porque nunca me he visto en esa tesitura.
No, pero digo, si te vieras en ese papel, ¿tú mañana le mantienes el partido o se lo quitas?
Yo, Juanma, si tuviese la suerte algún día de poder dirigir algo, lo primero que voy a hacer es centrarme en las personas.
Eso ya, sí, pero contéstame la pregunta. Si eres si estuvieras que tomar esa decisión, ¿crees que es mejor que pite o que no pite mañana?
Pues dependerá. Primero, hay que analizar, como tú bien dices, algo que solo ellos nos pueden explicar y ojalá ese audio sea público, haya transparencia, para que todos entendamos qué les ha podido pasar. Porque para mí el único condicionante ahí era una situación difícil, porque tú cuando estás arbitrando intuyes que algo va a pasar y además le pillaba muy bien en ese ángulo y te trato de responder, Juanma, tú ves que el jugador que va por detrás dice, ¡guau!, se ha lanzado como un loco a parar la contra. Porque sabes que es muy difícil que alcance ese balón. Y bueno, ves que hay un pase, que hay una posibilidad de ventaja y, bueno, la dejo seguir. No sé si luego cuando el árbitro se gira, Kylian ya se ha levantado porque por suerte no la ha impactado. No sé lo que pasa por su cabeza. Pero a partir de ahí, esa jugada, como bien decís, desde el VAR se debería haber analizado. Lo primero sería como interesado, que me explicaran qué ha ocurrido ahí para mejorar de cara al futuro. Si ellos ya tenían una designación y la explicación, el argumento que ellos dan es lógico y tiene margen de mejora, si su estado psicológico es perfecto para arbitrar, tenemos que naturalizar ese error,
vale,
y aprender de ese error. Pero claro, basándonos en personas, tenemos que entender que los árbitros no dejan de ser seres humanos y que nunca, por ejemplo, lo habéis estado hablando hoy, que por favor, que nunca más estos seres humanos voten. Porque un futbolista, un entrenador, se pueden ir a Arabia, se pueden ir a Estados Unidos, se pueden ir donde quieran a entrenar o a jugar. Los árbitros no, solo pueden pertenecer a una organización, salvo que se apunten a la asociación de vecinos, a las fallas.
Pero eso no depende de los árbitros, Toño. Los árbitros.
Claro,
Liga ya ha querido hacer una asociación, como hay en la Premier, independiente de la federación. Eso ya se ha propuesto en 2023, pero no ha podido ser.
Ya hablaremos de eso. Toño, te agradezco mucho que hayas estado hoy en el partido, que era una noche difícil para el arbitraje. Dime, Melchor, dime.
¿Me dejas una pregunta solo para Toño?
Pues,
en relación a lo que he dicho anteriormente de esa reunión y de lo que ha pasado esta mañana ahí, ¿te consta, Toño, que ha habido acusaciones de falta de honestidad a algunos colegiados?
¿Sabes lo que pasa? Y te lo digo, Melchor, con todo el cariño del mundo. Como he estado tantos años ahí y nunca he filtrado absolutamente nada desde que he estado dentro. Ahora tengo la suerte de estar en la otra orilla del río, súper encantado, aprendiendo. Es que no hace falta. Es que un vestuario se sabe en las situaciones. Y con todos los datos, con todo lo que ha ido sucediendo, lo ha dicho Juanma, ha sido un fin de semana muy difícil. Pero el día de hoy es muy dañino para el fútbol español, para el deporte español, para la esencia de lo que debe ser una competición atractiva. Porque para que sea atractiva debes creer en la honestidad y en la valentía. Y como te decía, esos términos ya solo en el ente del CTA se ha puesto en duda. Entonces, partir de ahí, las opiniones individuales, de verdad, yo creo que esos egos se los tienen que comer, lo digo de verdad. Y que el CTA Yo no sé si debe ser más transparente, pero por favor que sea mucho más humilde. Porque venimos que en la última Supercopa, el representante de todo el ente federativo fue el árbitro que pitó la final. Y hablaba de unidad.
Toño,
pasado ni 20 días después, y ahora, Juanma, perdona, y acabo con esto si quieres, esa unidad, ojalá pudiésemos creer en aquello que Jesús Gil Manzano nos dijo, porque todo lo que está llegando hoy es muy dañino para el deporte español. Y nos tenemos que preocupar todos y, por favor, seguir dedicando este tiempo a poder hablar de arbitraje y construir algo, Juanma, porque vosotros sí que tenéis mucha influencia.
Pues como tengamos que construir nosotros con la que hemos leído aquí al principio, alucinamos. O sea, ha sido complicado.
Yo sé quién puede construir aquí.
Sí, Ciro y Fouto.
Ciro y Fouto.
Montar una joint venture,
arquitecto y aparejador.
Efectivamente. Toño, te mando un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego.
Más abrazo.
Gracias.
Tomar la palabra.
Que viene Ciro con el bidón.
Ciro, dime.
Me ha escrito Fouto. Él me dice, no hace falta que me lo jurara, me dice que él no ha cobrado nunca presentando la gala de los árbitros. Y por tanto, retiro eso de que la cobrado.
Vale, pues yo voy a decir una cosa.
Porque,
estoy en contra en él, además, de que los periodistas presenten galas gratis. O sea, que yo le voy a echar la bronca por no haber cobrado. Porque vivimos de esto.
Pero yo te la aclaro.
Que digo más. Evidentemente, no he rectificado porque creo en mi compañero. No hubiera rectificado con amenaza de demanda. O sea, con la amenaza de demanda.
Bueno, además, ¿qué demanda? Pero queréis dejar
demanda. Alguien puede pensar que
yo creo que la moda esta de Sálvame, que se me demandaban unos todos a otros en directo, ¿lo vamos a llevar aquí al periodismo de
Pedro lo ha hecho mucho daño.
Ahora otra que me cae. Venga, hombre.
Yo creo que deberías demandarle,
Fouto. No, espera rápidamente. Yo, muy rápidamente, yo se lo agradezco a Ciro. Yo, Ciro.
Pero demándale de todas formas.
Yo, Ciro, lo que ha dicho Juanma, nosotros nos llaman de galas tal, podemos cobrarlas perfectamente. Sí. Pero precisamente, de estas es que no quiero.
Vale.
De estas es que no quiero, no he querido.
Te voy a decir una cosa.
No como yo.
Peor para ti. Peor para ti.
No, pero como sé lo que luego pasa...
Claro. Ya, pero como
tú ya lo veías venir.
Como lo ha dicho, demándale.
Venga,
de todas formas.
Da igual.
Ciro,
tienes que irte ahora, ¿no?
No, ya no. Ya
a la cara.
Ah, ya no.
A la cara.
No me extraña. Han dicho ya que no entra. Claro. ¿Qué dices?
Bastante daño has hecho ya.
Mira qué pregunta te hace.
Bastante daño ha hecho la profesión, Ciro López.
Y Ciro, hombre. Basta ya.
Juanma.
Hay que acabar con esto, coño.
Dijiste que en esta nueva etapa del partidazo valía todo. ¿Crees que tus tertulianos se están adaptando bien?
No sé, yo creo que están un poco cortados. Fíjate, Están un poco...
Otro decía, el mensaje desde el CTA es claro y peligroso. Te equivocas contra el Real Madrid, tendrás castigo. Si lo haces contra otro equipo, no pasará nada. Huelga de árbitros, ojalá. Así los cambiamos a todos de una vez por todas. Que se queden en casa un finde y que no vuelvan. Grande Real Madrid, es el único club que tiene lo que hay que tener para denunciar la farsa de liga que tenemos. Quien haya leído el comunicado entenderá que lo que reclama el Madrid es transparencia, audios públicos y garantías. Otro, en cambio, dice, el día del Celta, todo el madridismo metido en la alcantarilla.
Claro, hombre,
es vergonzoso tanto llanto merengue.
Mentira.
Una vergüenza.
Mentira.
No, hombre, qué mentira, Ciro, por Dios.
No, mentira.
Hombre, qué mentira.
No interrumpáis ahora. Oye, ahí están las grabaciones, de lo que dijo.
A que te cae otra demanda. Otra.
De Abel Caballero
caer. El fútbol español está tan podrido que un equipo ha estado pagando a los árbitros durante 20 años y no pasa nada y nadie dice prácticamente nada. Y en cambio, otro decía, el Madrid no puede estar a estas alturas de la temporada basando toda su defensa en la derrota contra el Español por el árbitro. Como aficionado, espero un poquito más de autocrítica.
12:47, ahora seguimos.
Ramón.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Al garro este coche, al garro está full. Al garro esta oferta, al garro la tú. Que ganga, que precio, me rento un montón. Al garro, al garro.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Al garro,
ocasión.
Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme y volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar cuando viajo sin prisa.
Maravíllate en Japón, Vietnam o China, entre otros, con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y hasta 1.500 euros de descuento. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés tu gran viaje de exótica.
¿Cómo te las maravillarías? Tú.
Busca tu carácter, tu estilo o tu rollo. Busca tu pasión, tu vocación o aquello que se te da mejor. Tu hogar, tu casa, tu refugio. Búscalos. Skoda Kamiq. el SUV urbano con el que no podrás dejar de buscar. Y ahora, a un precio increíble. Infórmate en skoda.es.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ana, cariño, te echo de menos. Llevas 2 fines de semana encerrada en casa. Ya has cambiado el suelo de la cocina, las puertas, el mueble del baño. Tómate un respiro, anda.
Con las superofertas de Leroy Merlin no vas a parar de mejorar tu hogar. Tienes hasta un 35% de descuento hasta el 3 de febrero. Aprovecha los últimos días.
Los artistas más comprometidos en el concierto que cambia vidas. Cadena 100 Solidarios, a beneficio de Manos Unidas. Si eres cliente del Santander, tendrás acceso el jueves a la preventa exclusiva en santanderesmusic.com. Y si aún no eres cliente, hazte ahora. Entra en santanderesmusic.com.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Las claves de este terremoto que sufrieron las bolsas por mor de la inteligencia artificial. Los inversores han salido corriendo, han recogido el dinero. La culpa la tiene DeepSeek, una aplicación china de inteligencia artificial, porque ha demostrado que se puede hacer un buscador de inteligencia artificial por menos de la décima parte de su coste actual.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 51 minutos. Esto es el Partidazo de la cadena COPE, un lunes de invierno, 3 de febrero.
Javi Pobes, que vino lunes también, ¿o jueves?
No, jueves.
Vale.
Estabas tú, ¿no?
Sí, por eso.
Fue jueves.
¿Quieres que vengamos todos los lunes?
Jueves. Es cierto, pues, y mal. Mira, a mí me convencen más las explicaciones de Javi Pobes que las de Mateu Ladoz, la verdad.
¿Qué quieres decir?
No, que va claro decir? Y conciso y le dices, hay esto.
A mí me ha gustado.
En el caso de Mateu, no he entendido.
Cada uno tiene sus gustos. ¿Está Antonio Ruiz conectado?
Hola.
Demanda para Antoñito. Demanda para Antoñito también.
Antoñito, muy buenas.
Foto, por él.
Oye, el Atlético de Madrid, las peñas del Atlético de Madrid han hecho un comunicado, ¿no? Sobre el comunicado del Madrid. Es que esto no frena.
La Unión Internacional de Peñas, que aglutina más de 250 peñas en todo el mundo, de la Atlético de Madrid ha publicado un tuit en el que dice y reacciona al comunicado del Madrid diciendo lo siguiente: la presión ejercida por el Real Madrid tanto con su carta a la Federación como desde sus redes sociales, su canal propio y otros medios de comunicación es muy grave. Intentar coaccionar a los árbitros.
Ya os estáis poniendo una tirita. No hay herida, ya os estáis con la tirita.
No, déjame que acabe.
Interrumpa.
Esto es información, que esto no es opinión. Vamos. Intentar coaccionar a los árbitros y condicionar futuros encuentros afecta a la esencia del fútbol. Todos los equipos merecen respeto y un trato equitativo. El fútbol es de todos, no de unos.
De lo de Gallagher si dicen algo.
Una pregunta, Gilmarín. Una pregunta. Cuando Gilmarín escribió la carta, ¿hicieron el comunicado?
No escribió una carta, ¿no?
No.
Hombre, no.
Yo sí. Gilmarín, sí. La única carta que ha escrito Gilmarín en 123 años de historia de su club, que fue esa a la que os referís.
¿Ha vivido los 123?
No hablaba de los árbitros, hablaba de la presión que
correcto.
Se ejerce de los medios.
Correcto.
Antoñito.
Y
puso en duda,
para,
Antonio, de Gallagher se dice algo.
Aquí es difícil acabar.
Claro, es imposible.
Estoy de acuerdo con Javi Pobes, que es que la Tierra es una cosa.
Tú también, rara. Antoñito.
Es redonda, claro. Pero no circular.
Yo digo que es una cosa rara, yo no digo que sea plana. Yo digo que la Tierra es una cosa
bueno,
rara.
Bueno, a todo esto.
Bueno, reacciona porque yo he hablado con algunos peñistas y bueno, ya temen que haya una especie de encerrona, condicionamiento claro para el pobre.
Pero Gallagher jugará, ¿no? Gallagher juega.
Entonces, bueno, Barcelona, yo creo que reaccionan de esa manera.
Y quiero recordar que el comunicado que sacó el Atleti fue por una segunda amarilla que pedían No, de Ceballos.
No, no, te
equivocas. Bastante discutible.
No.
Sí,
era
sí,
por eso,
sí,
no,
sí, la de Ceballos, la de
era
Ceballos.
Por la presión.
Ah, que sacó dos comunicados, es verdad, escribió dos comunicados, es verdad.
Era por la presión que escribió se hace desde el entorno del Real Madrid.
Claro, claro. Y, vamos, es que fueron dos comunicados, se me había olvidado. Una fue por la amarilla de Ceballos y otro por la
mañana
del entorno.
Oye, por cierto, una cosa, mañana ¿quién pita al final en el Metropolitano?
Cuadra Fernández.
Y cuéntame rápido, ¿alguna novedad importante para el
partido? Bueno, novedad importante, te cuento rápido. Javi Galán ya trabaja con el grupo y parece que va a estar en la convocatoria, pero finalmente lo puede descartar el Cholo, va a estar seguro para el derbi y no va a haber muchas rotaciones. Yo creo que va
a jugar. Te has puesto en 1,5 a leer.
Claro, como me has dicho muy rápido, pues he puesto un 11,5 para no, claro, para vale. acabar pronto.
Vale.
Entonces, que va a haber una entrada menor que la de la Liga, yo me doy cuenta, entre 50 y 51.000 espectadores, que para ser martes está muy bien.
No está mal. Vale, perfecto. Gracias.
Bueno, venga, hasta
venga,
luego.
Un abrazo. Chao, chao. Abel Madrigal, hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Cristiano Ronaldo ha concedido una entrevista a Edu Aguirre, que se ha emitido esta noche en La Sexta. Vale. Una entrevista grabada en Arabia, en casa de Cristiano.
Eso es, más o menos igual de tensa que el partidazo de hoy.
No, hombre, claro, es que Edu sí, y no, Cristiano tienen ¿no? una... Bueno, va a ver...
Ciro y Foto no, también. Ciro,
vamos a ver una cosa.
Ciro entra en toda la jugada, macho.
Sí, claro.
Entra
bueno, toda. Digo, he hecho una pregunta.
No, pues evidentemente no ha sido una entrevista agresiva, pero es una exclusiva mundial de un tipo que es Edu Aguirre, que tiene una buena relación con Cristiano y le ha convencido para hacer una entrevista.
Pero ahora te digo más. Edu Aguirre es un tío fantástico. Así, y es un profesional como la copa de un pino. Correcto. Y felicidades por la entrevista, porque ya me hubiera gustado a mí tenerla aquí.
Toma, Ciro.
Efectivamente.
Pero, si Fouto, ¿qué te pasa?
No, todo si lo que diga Ciro...
¿Te molesta también esto? ¿Que diga esto?
No, me sorprende.
No, yo he dicho.
No, lo que digo es que yo sé que en la profesión va a haber ahora mucho que tal, vaya entrevista, no sé qué. Bueno, pues coges... Tú
y le llamas a Cristiano,
vas y la haces.
Y le aprietas.
Vas allí a Arabia, sí, tú consigues la entrevista, trabajas en un medio como A3 Media. Vas hasta allí, mueves todo tal, y le haces la entrevista. Y luego se la haces agresiva,
eso es.
Pero para eso hay que estar ahí sentado.
Creo que han puesto dos rombos, mayores de 18 años.
Bueno,
es una conversación entre dos amigos, se nota mucho que hay una gran amistad entre ellos. Y sobre todo, bueno, es una entrevista en la que Cristiano está cómodo, repasa su carrera tanto actual en Arabia Saudí, en la que dice que Arabia Saudí es mejor liga, por ejemplo, que la MLS, la compara con la MLS, como su carrera durante todos estos años. Por cierto, está a dos días de cumplir 40 años, es decir, un modo de celebrar sus 40 años ha sido con esta entrevista. Habla con muchísimo cariño del Real Madrid, de Mbappé, de Vinicius, bueno, dice, vuelve a repetir que Vinicius debería haber ganado el Balón de Oro, que no da credibilidad ya a un premio con el Balón de Oro porque lo debería haber ganado Vinicius. Habla de Bellingham.
¿Que no da credibilidad a un premio como el Balón de Oro?
Ahora mismo no, por lo que ha pasado.
No, lo suyo sí. Dice que ahora.
Cuando ganaba Messi no, cuando ganaba él sí y ahora otra vez no.
Claro.
Cuando lo ganó por jugar una repesca contra Andorra, ese sí.
Vale, esa pregunta se la ha hecho Edu Aguirre. Si cuando él lo ganaba le daba credibilidad o no. No.
Habla de ahora mismo. Que a él le pasó también, que perdió varios Balones de Oro, que considera que fueron injustos con él. Y que le ha pasado lo mismo a Vinicius. De Bellingham y de Ancelotti tiene muy buenas palabras también. Y luego de Mbappé habla sobre su posición en el campo y sobre cómo podría mejorarla.
De Madrid de vez en cuando, sí. Porque mi hijo Mateo le gusta mucho a Mbappé.
En la posición del campo, él está jugando delantero, ¿le complica un poco más a Mbappé?
Le complica porque él no sabe jugar de delantero, mi opinión. No es que no sabe, no es su posición.
Claro.
Yo si estuviera en el Madrid, yo le enseñaba a jugar de nueve, porque yo no era delantero. Me acostumbré a jugar de delantero. Yo creo que él debería no ser el típico delantero. Él debería... Yo aparezco dentro de área. Yo no estoy dentro de área. Él no puede jugar de delantero. No puede estar ahí esperando que le crucen para ir de cabeza, porque tampoco es su,
no.
es su virtud de cabeza. Tiene que aparecer y tiene piernas hoy en día para hacerlo.
¿Veis cómo Edu le va quitando la razón? Cuando va hablando Cristiano, le va replicando.
Vamos,
venga.
Ya te digo.
Que no la tenía.
Mayores, para mayores de 18 años la entrevista.
Bueno, venga.
Pide incluso que el madridista quiera mucho a Mbappé y le dé mucho cariño a Mbappé porque este jugador lo necesita por lo bueno que...
Vamos con flashes.
Por lo bueno que es. Venga. El Barça. Bueno, esto te va a sorprender. ¿Podría haber estado cerca del Barça? Responde Cristiano.
Fue una fase que yo estaba ahí jugando en el Sporting y podía ir para varios clubes y uno de ellos fue el Barça. Yo me recuerdo, he estado con una persona del Barça y quería contratarme.
¿Y por qué,
sí,
por qué no elegiste Barça?
Porque no pasó, porque a lo mejor me querían contratar y quería elevarme al año siguiente.
Ya.
Y llevo un club que fue el Manchester que llegó y me elevó en el mismo minuto. O sea, y fue ahí que... Y sabes que en el fútbol es todo muy rápido.
O sea, que el Barça quería dejarle un año cedido, digamos, y...
Fue Rosell, que fue a ver a Cristiano a Lisboa y, sí, y lo querían fichar, pero al final es verdad que eso fue... Creo que al día siguiente a Manchester.
Por el amistoso aquel que jugó contra el Manchester United, que lo vio Ferguson, sí, y dijo, sí, este tío para acá.
Sí, sí. Y ya por último, sobre su eterno debate con Messi, se pronuncia él mismo y dice esto sobre él mismo.
Yo creo que soy el jugador más completo que existió, mi opinión. Una cosa son gustos. Yo es creo que soy yo. Yo hago todo en el fútbol. Juego bien de cabeza, tiro bien faltas, tiro bien de pie izquierdo. Soy rápido, soy fuerte, salto, ¿sabes? O sea, una cosa son gustos, decir esto, 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 le gusta más Messi o Pelé o Maradona, yo entiendo eso y lo respeto, pero decir que Cristiano no es completo es mentira, soy el más completo.
¿Eres el mejor jugador de la historia?
Yo creo que sí, sinceramente, yo no vi nadie mejor que yo, pero te digo de corazón.
No, no, sí, mira, de corazón lo dice. Le admiro mucho con esto. Te lo digo de verdad.
¿En serio?
No, humildad, de verdad. ¿No? O sea, no porque lo dice tal cual lo piensa, lo siente. No anda con una falsa humildad. De
sí,
decir,
pero es capaz de...
Hay muchos que
sí,
lo
es
piensan.
Es verdad que es más completo que Messi, ¿eh? O sea, que tiene más recursos en ese sentido que... O sea, quiero decir, por ejemplo, que Messi de cabeza no va. No mete un gol cada 40 años, o sea, pero y él sí domina las dos piernas, derecha e izquierda, o sea,
pero entonces,
yo creo que
¿en qué es
en
mejor
sí
Messi?
Tienes razón, es un jugador muy completo, más
sí,
completo
pero,
que Messi.
Pero no va a ser mejor porque vaya mejor de cabeza que Messi.
No,
es decir,
pero,
es que en todo lo que
habla de ser más completo.
No, pero él dice que es más completo, físicamente es más fuerte.
Más completo es el mejor del mundo.
Luego le preguntan si eres el mejor y dice si soy el mejor.
Es otra cosa.
Es que en lo que Messi era mucho mejor que Cristiano.
De todas maneras, Luis, si no hubiera creído en sí mismo de esa manera, no hubiera llegado a ser Cristiano Ronaldo en la vida.
Seguro. Si a mí me parece buenísimo, Cristiano.
Es
pero...
que la autoconvicción esa es la que le va a llevar a marcar 1000 goles en su carrera.
Increíble.
Y como se lo cree, pues ya está.
Y también se engaña un poco a sí mismo. Quiero decir, Cristiano en el
fondo
sabe...
Bueno, mal no le va,
No,
¿eh?
Pero en el fondo sabe que no es el mejor de la historia.
Increíble.
Lo sabe perfectamente.
Gracias, Abel.
Gracias.
Isaac Avilés, Morris, hola, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Por si todo esto fuera poco, ha empezado el juicio de Rubiales y Jenny
sí,
Hermoso.
Ah, sí, es verdad. No,
sí, señor.
Hemos salido en los papeles, por cierto.
Sí, casi. ¿Sí? Imagínate, Fouto y...
¿Por la entrevista?
Y Ciro,
sí,
en la sala 1
y... La fiscal.
Y
bueno, lo escuchamos ya directamente, lo de...
Sí, venga, vamos a escuchar. Mira, primero ha preguntado la fiscal por la entrevista que hizo Juanma Castaño el 20 de agosto de 2023
ha
a Jenny
citado,
Hermoso.
¿No?
La primera entrevista
citado,
sí, a Jenny
en tres ocasiones sale el nombre de Juanma.
Sí. Y esta que vamos a escuchar es la pregunta que le hace la defensa, es decir, la abogada de Luis Rubiales a Jenny Hermoso, porque, como sabéis, en esa entrevista parece que Jenny Hermoso le resta un poco de importancia a lo sucedido. Así responde la propia Jenny Hermoso.
Usted, cuando valora con el periodista de la COPE ese beso, después de decir que no le había gustado, dice que, de todas maneras, fue la efusión del momento, que no hay nada más allá, que se va a quedar una anécdota y que lo verá con malos ojos quien quiera verlo.
Sí, ahí lo que hago es seguir con mi modo campeona del mundo, no me iba a bajar nadie de ahí. Quería seguir celebrando y para mí cualquier cosa que dijese refiriéndome al tema del beso iba a ocasionar mucho más revuelo, se iba a hablar solamente de lo que había pasado porque yo entonces me estaba pronunciando. Yo había sido también una de las que ganaron ese mundial y para mí seguir celebrando era una cuestión importante.
Ha sido tenso todo, ¿no? Por lo que he leído, se han cruzado...
Sí, ha sido tenso y sobre todo yo creo que el juez también ha habido en algún momento en el que ha pedido un poco de celeridad, que no se repitieran tanto en las preguntas y sobre todo en la forma de hacerlas. Jenny ha querido recalcar constantemente dos ideas, fundamentalmente que el beso no fue consentido y que lo pasó mal. Ha dicho, por ejemplo, que se sintió violentada, que no se sintió respetada. Dice que desde el primer momento Jenny Hermoso supo que ese beso se lo estaba dando su jefe y que por lo tanto era una conducta que todos entendemos que no es normal, ni en un ámbito laboral, ni profesional, ni de ningún tipo. Y luego ha querido dejar claro también lo que sufrió a partir de ese momento. Primero dice que vivió el peor día de su vida, pese a que estaba celebrando. Dice que eso le cambió la vida. Dice que cuando llegó a Madrid, a España, todavía fue peor, porque dice que sufrió presiones mediáticas. Habla incluso de amenazas. Entendemos que
a través de las redes sociales. Mucha gente lo apagó con Jenny. Y bueno, todo lo que sufrió Jenny, incluso ya en Ibiza, donde siguen esas presiones y esas coacciones por parte de la federación, que es también en lo que ha querido incidir, porque dice que esas presiones empiezan cuando acaba el partido. De hecho, habla de que Luis Rubiales ya le pide, por ejemplo, a Patricia Pérez, que es la jefa de prensa de la selección, que saque a Jenny Hermoso para hablar con ella. Después, en el autobús, continúan intentando que Jenny hable con la federación, y es en el avión ya cuando le dicen: oye, mira, este comunicado que hemos escrito, a ver si lo firmas. Y dice Jenny Hermoso en un momento de: yo ya les dije, haced lo que queráis. Una forma de decir: yo ya no puedo más con esto, ya estaba bastante, bastante agobiada. Y después han comparecido en calidad de testigo Ana Álvarez, que es la exdirectora del fútbol femenino de la federación, y la propia Patricia Pérez, que vienen un poco a respaldar el testimonio que había dado Jenny Hermoso. De Ana Álvarez destaca que Rubiales intentó que Ana Álvarez tranquilizase a Jenny, porque era un poco el objetivo de la federación, el acabar un poco con todo el jaleo que se estaba formando en España. Y dice Ana Álvarez que Rubiales trató de que ella convenciera a Jenny para que firmara el comunicado, pero que ella en ningún momento le iba a decir eso a Jenny. Y Patricia Pérez habla incluso de encerrona, Juanma, que es lo que más ha llamado la atención, porque Patricia Pérez dice que después de todo lo sucedido, ella llega a España, se iba a ir de vacaciones, y le llaman de la federación porque hay una reunión importante para que ella acuda a Integridad. Ella va, pero cuando llega a la federación no va al despacho de Integridad, va al despacho de Luis Rubiales con otras 8 personas, y precisamente no está el encargado de Integridad, que es Miguel Gutiérrez Cava. Cuando llega ella allí, dice que ya tiene escritas unas preguntas y sus respuestas, y le dicen que simplemente lo firme. Y Patricia Pérez dice: yo no voy a firmar esto. Edita las respuestas, y de hecho Rubiales le dice: bueno, tranquila, es que nos tienes que ayudar. Y ella, después de editarlas, dice que las estaban transcribiendo, ella quiere leer y dice: lo que yo firmo es lo que más se acercaba a lo que yo quería decir. O sea, que habla de encerrona y de...
Por cierto, Juanma, ¿sí? ¿Sabes uno de los 8 que estaban en esa encerrona, no?
¿Quién?
Luis de la Fuente.
Luis de la Fuente, sí, señor.
No hay más preguntas, señoría.
Estaba en esa
sí,
reunión.
Sí, estaban Pablo García Cuervo, Enrique Yunta, López Vallejo, Chema Timón, Luis de la Fuente, el padre del presidente y un amigo íntimo. Es lo que ha dicho Patricia.
Declara mañana, ¿no? Luis de la Fuente declara
Luis de la
mañana.
Fuente declara mañana junto con otros testigos, sí, otros 4.
Supongo que dirá que fue engañado, que él no era él, que no era él. Lo mismo que dijo al día siguiente después de estar aplaudiendo en la Junta.
Bueno, ya lo explico lo de los aplausos.
Le piden a Rubiales 2 años y medio de...
2 años y medio de cárcel es lo que pide para él la Fiscalía por las 2 cosas, agresión sexual y coacciones.
Y al parecer esto va a durar unas 2 semanas. O sea, sí. El juicio todos los días unas 2 semanas.
De hecho, los acusados hasta el día 12 o 13 de febrero no empiezan a declarar.
Perfecto. Gracias, Morris.
A vosotros.
1:06, mensaje de... Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes con kilómetro 42. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
No es solo información. Es saber dónde mirar.
La entrada en vigor de los aranceles impuestos por Donald Trump. Un arancel es un impuesto sobre un bien importado. Entonces el importador paga ese gravamen en la aduana. Y luego, lógicamente, lo aplica al producto, que será más caro. Técnicamente favorece la producción nacional, porque a lo mejor el consumidor elegirá uno más barato que sea de producción nacional, pero sube los precios. Contrae el consumo, porque sube la inflación.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Vuelven los Smart Days del Corte Inglés. Solo 3 días aprovecha las mejores ofertas en electrónica y grandes electrodomésticos.
Llévate hasta un 15% de descuento en una selección de grandes electrodomésticos Saibot.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el 5 de febrero, Smart Days en tienda, web y app del Corte Inglés.
Aprovechalo.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, 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 aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl, un kilo de manzanas Golden por 1,19, ahorras un 33%. Y filetes de pollo por 2,99, ahorras un 22%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Apasionados de la historia y los viajes, es el momento de descubrir Egipto como nunca, el viaje que estabas esperando. Explora las pirámides, navega el Nilo y disfruta de lujosos resorts. Historia y sofisticación te esperan en un destino fascinante. Reserva y disfruta tu próxima aventura con Viajes El Corte Inglés en colaboración con la Autoridad de Turismo de Egipto. Experimenta Egipto con Viajes El Corte Inglés.
Quiero estar una vida con.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Empieza bien el día cuidándote por dentro con Activia. Desayuna el nuevo Activia Kefir. Está buenísimo. Te gustará a ti y a tu interior. Y además, su receta única contiene levaduras de kéfir y probióticos naturales que llegan vivos a tu microbiota. Activia, todo empieza dentro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Este es el tramo final del partidazo. Aquí estamos en directo, 1:10. En esta fantástica noche,
sí. Tranquila. Ha sido un programa de transición.
Aquí lunes 3 de febrero. Tú, Fouto, una cosa. Luego, cuando llegas a casa, ¿duermes bien?
Pero llegas cansadísimo.
¿No tienes taquicardia?
Ha soltado todo.
¿Quién es tu abogado, Fouto?
Cuando uno se viste por los pies y es honesto, duerme del tirón.
¿Sí? Ya estoy mensajeándome con él.
Tú,
Ciro. Ciro no es honesto.
¿Tú qué, y no se viste por los pies?
¿Tú qué tal duermes, Ciro?
Yo mal, porque soy un deshonesto y con lo cual.
No, yo no he dicho eso.
Mentiroso, lameculos. Y no sé cuántas cosas más.
Vale, eso también.
Sin vergüenza.
No, oye, venga, valió, ¿eh? A ver si ahora tú vas
Oye, saca el copión.
No, has quedado a gusto, ¿eh, Fouto?
Has tirado.
Lo retiras todo también. Yo, por supuesto, lo retiro todo, pero es verdad que.
Entonces sí.
Es verdad que me ha sentado muy mal.
Vale, no lo ha parecido.
A ver, Parra.
Hay que demandarle.
A ver, antes de que os vayáis. Parra, muy buenas.
Otra demanda.
Yo sufro mucho. Buenas, no sé, Juanma.
Ya lo sé que sufres. Y lo sé que lo dices de verdad. Tema Doncic. Esto. O sea, en Dallas le están dando por arriba y por abajo al dueño, ¿no?, de la franquicia, ¿no?
Sí, le están dando fuerte y, bueno, no sé, te han dado la portada
del periódico de Dallas
Morning News, que es uno de los periódicos más importantes. Es una foto de Luca tirándose la camiseta y dice, Luca was ours. Luca era nuestro. Y pone varios de los logros de Luca. Está la gente en Dallas muy quemada y claro, el general manager, Nico Harrison, salió a defenderse en rueda de prensa y, ojito, a estos los motivos que da para el traspaso, que son curiosos.
Entendemos perfectamente la magnitud de lo que acaba de ocurrir. Es algo que, bueno, se nos escapa. Nos gustaría, eso sí, dar las gracias a Luca por su brillantez estos años. Y luego, al pasar página, Jason Kidd y yo hemos tenido una visión de la cultura que queremos crear aquí. Y los jugadores que estamos trayendo creemos que ejemplifican eso. Creemos que la defensa gana campeonatos y estamos trayendo a uno de los mejores jugadores en este sentido.
Que no es mentira, porque Anthony Davis efectivamente defensivamente es uno de los mejores de la liga, pero hay que tener en cuenta que viendo las críticas que está recibiendo, lo que ha hecho es encender el ventilador, porque por un lado, gracias Luca, pero por la sordi han empezado a filtrar noticias a periodistas en Estados Unidos y ESPN ha publicado una información de Ramona Shelburne, de la amiga del profe y de McMahon, en el que se viene a decir que Doncic estaba demasiado gordo. Pero es que no es una forma de decirlo, es que va con cifras y con datos curiosos. Pesaba 260 libras, 130 kilos en nuestras medidas. Se ha perdido 27 partidos este curso y cuando llegó a ese peso se le dio una ausencia justificada para ponerse en forma a finales de noviembre. Ojo a esto, ¿eh? Durante 11 días se atribuyó, o sea, falsearon un informe médico a la NBA, se atribuyó que era por una lesión en la muñeca derecha, pero en realidad era para adelgazar. Y no solo no adelgazó, sino que cogió peso. Joder, o sea, vamos a tirar un poquito de tal a Luca, que me están matando porque están diciendo que es el traspaso más gordo de la historia, que hemos perdido un jugador generacional de 25 años y yo tengo que defenderme. De momento ya han quitado los carteles de Doncic del pabellón de Dallas, por supuesto, y Luca ya está en Los Ángeles. Ha mandado un mensaje a los aficionados de los Lakers ya como jugador angelino. Y se apunta el día que dijimos ayer para el debut.
¿Nueve?
El día más. El 8. El sábado 8 de febrero, que los Lakers reciben a los Pacers en el Crypto. Es el día que se apunta para el debut de Doncic.
¿Qué quieres decir, Luis? Es que si no Parra no va
a. No, iba a decir una gilipollez, pero que ha quedado muy atrás.
Dila.
No, es que esto de que le pusieron 10 días para adelgazar y engordó, eso le había pasado una en Supervivientes. Que engordó en Supervivientes. Eso no había pasado en la historia de Supervivientes.
¿A una española?
Una concursante.
¿Y el nombre qué más da?
Es que no me acuerdo, era de las primeras ediciones, que fue allí y retuvo líquidos, decía que retuvo líquidos y salió más gorda de Supervivientes de lo que llegó. Eso había sido histórico.
Tenía escondites con comida en la isla, si no nos explica.
Oye, pero ¿esto ha sido un traspaso por pasta o un tema deportivo?
No, yo creo que es deportivo y porque no confían en que Doncic se centre. El tema es que ha dicho Chandler Parsons, que fue jugador de Dallas, que le mandó un mensaje a Cuban y le dijo, estoy en shock. Y le contestó Cuban, ya somos dos. Otra cosa curiosa es que Danny Ainge, el presidente de Jazz, que es el tercer equipo que hace posible el traspaso, dice que se enteró media hora antes del traspaso de que donde él estaba entrando era en un Doncic Anthony Davis, que a él le dijeron que le mandaban un jugador y dos opciones de draft y no sabía que de lo que estaban hablando, o sea, que era Doncic y Davis lo que él iba a facilitar. Y lo último, ya se empieza a notar el efecto Doncic, también te lo comenté antes en la redacción, Juanma. Una entrada para el Lakers Mavericks de finales de febrero que costaba $300 está ya por encima de los 2.000. La pasta que va a perder Doncic de los 120 del supermáximo en 2 años y medio en Los Ángeles la recupera, pero tranquilísimo.
Pero puedo ganar anillo,
hay que ir a ese partido,
presentando alguna gala de lo que sea.
Claro, los árbitros, no, ya que no cobra foto.
En patrocinios, solo en patrocinios. Se va a poner por encima de los 50-60 kilos en patrocinios, pero tranquilísimamente.
Oye, ¿puede ganar el anillo Lakers o no? No.
¿Qué dices, hombre?
Los Lakers lo que tienen que hacer de momento de aquí al jueves, que se cierra el mercado de traspaso, es firmar un pivot, claro, porque claro. Si no firman un pivot, con LeBron y con Doncic no se meten en playoff, ¿eh? Vale, ya te lo digo. Vale. O sea, si vas con Jason Hayes por la vida, no vas a ningún sitio. No.
Tampoco hables así con esa suficiencia, ¿eh? Que...
Pues de verdad. Hoy perfil bajo, lo que foto me coge y me parte.
Bueno, a ti.
Yo lo miro de demandas, que los audífonos son carísimos.
A ti partirte, Parrita, va a ser complicado.
Pues, cuchillo grande.
Bueno. Parra, un abrazo. Te echo mucho de menos en noches como esta.
Sí, bueno, si estuviera yo ahí...
Sí, gracias, hasta luego.
No pasaba ni la mitad.
Bueno, compañeros, pues nada, vámonos ahora
a descansar
Ramón, tranquilamente.
Esto quita las disculpas y directo a los Panenka, ¿eh?
Sí.
Vamos, esto. Sí. Esto vamos, pero sí. Programa.
No, pero por ejemplo, Guille, el del Plus, está incómodo.
Está incómodo, me lo ha dicho.
Con estas cositas no. Sí.
Me encanta.
Sí. David, ¿tú crees que esto lo va a llevar la libreta?
Sí. Es imposible que esto salga en los enganchones de la semana.
Lo vamos a esconder.
Ah, hombre.
Nuestro amigo la libreta.
Hombre, sí. Claro que sí.
Venga.
Encima con tu material.
Venga,
tú. Te quejarás.
Un abrazo, demanda, compañeros.
A demandar.
No te vayas, Joseba. Llega el kilómetro. Antes este mensaje.
Ahora, Juanma, llega el combi partido de nuestros amigos de Betfair, donde vamos a analizar las posibilidades que nos ofrecen los cuartos de final de la Copa del Rey. Una eliminatoria repleta de emoción, como cuando jugamos al combi partido de Betfair. Así que entramos en betfair.es y seleccionamos ya el Valencia Fútbol Club Barcelona del miércoles. Ahí añadimos que hay menos de 1,5 goles en la primera mitad, que ambos equipos marcan, que uno de esos goles lo mete Rafinha y que el Barça gana el encuentro. Y mira, con 10 euros puedes ganar 132, siempre gracias a Betfair y su combi partido. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Mi combi partido de Betfair. Más de 7 corners, más de 3 paradas y resultado final 2-1. Cuota total 80, juego 10 euros, gano 800. Sí, con Betfair, crea tu propia suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Kilómetro 42, sigue Joseba, está como cada lunes, Chemita Martínez. Hola Chema, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, bienvenido.
Oye, hoy tengo, nos ha cerrado el plazo, el de los corredores se cerró el 31 de diciembre, pero tengo que decir que he renovado con Adidas 2 años más, así que... Qué bueno, bueno es.
Buena noticia para nosotros.
Buenísima.
Bueno, para él, básicamente, ¿no? Y para mí también.
Ah, porque tú también trincas.
Yo, lo que le sobra a Chema, voy trincando yo.
Ah, vale.
No, eso no se llama trincar, se llama disfrutar.
Disfrutar.
Otro saludo para Sergio, por cierto, que le saludé.
Bueno, pues otros 2 años más, pues ahí estamos, ¿no? Seguimos haciendo las cosas bien y seguimos una... Así que, bueno, otro...
Ya llevas muchos, porque tú estabas con Nike, ¿no?
Sí, años, estuve, ¿no? Pues estuve 12 años y ya he superado los años que llevo en Adidas, ya he superado los que estuve en Nike. O sea que creo que llevo exactamente 13-14 años. Voy a hacer 13-14.
Qué bueno. No, mira, pues te voy a decir una cosa. Tiene mucho mérito que alguien que ha dejado el deporte profesional hace tantos años mantenga todavía el interés en esta marca tan importante y en otras marcas que se suman al nombre de Chema Martínez. Y eso es gracias a, yo siempre lo digo, la gestión que ha hecho Chema de su carrera después de haber sido profesional. Ha sido una gestión que para mí es digna de estudio para el resto de deportes, de profesionales, chicos, chicas que dejan el deporte y que pueden encontrar la forma de gestionar muy bien su vida y su carrera.
De hecho,
Chema, no creo que hable también de ti, tu representante, como estoy hablando yo. Vamos.
Juanma, de verdad, ya con esto, ya ¿qué te voy a decir? O sea, yo encantado. Yo, ¿sabes qué pasa? Que tengo la gran suerte de hacer lo que me gusta y lo que me apasiona y puedo vivir de ello. Y te digo que eso es uno de los mayores lujos que he podido tener la gran suerte. De hacer lo que me gusta y seguir viviendo de ello es una auténtica maravilla. Y por otra cosa, lo único que hago es trabajar cada día para seguir viviendo como vivo, que es lo que hago. No hago mucho más.
En relevo le han calificado como el primer atleta influencer.
Primer atleta influencer. Sí. No había influencers. Cuando empezó el kilómetro 42 todavía no estaban muy señalados los influencers en España. No.
Ni existía esa figura. Nada.
Claro.
Eso es más,
o sea, que nosotros somos pioneros.
Mira, entre otras cosas, eres lo que eres por decir la verdad. O por decir lo que piensas, mejor dicho. Por decir lo que piensas. En esa entrevista con Relevo dices, yo no me creo a nadie que haya dado positivo. Seguro que este titular, que es muy contundente, te ha dado durante la semana...
Sí, toda la vida ha sido muy implacable con esto, Chema, ¿eh?
Sí, pero además, acuérdate, yo recuerdo una entrevista con Joseba que me hizo, que fue cuando dio el positivo o tuvimos la operación con Marta Domínguez.
Yo tenía
pactada una entrevista, creo, con Joseba y me pilló todo el marronazo. Y siempre he pensado lo mismo. En esto, afortunadamente, no he cambiado. Sigo siendo tajante, contundente, que creo que el dopaje, para erradicarlo y acabar con él, pues tiene que haber unanimidad por parte de todos los deportistas y condenarlo. Y mientras no se condene, pues al final pues pasan estas cosas. Se dan casos de gente que tiene récords y han dado positivo, con lo cual cosa que a mí nunca me ha gustado y no me siento identificado con esa gente que ha dado positivo. Y bueno, afortunadamente me puedo permitir decir lo que pienso y creo que decir tu verdad pues no te tiene por qué ocasionar ningún tipo de problema. Pero bueno, habrá gente que no le guste mi programa, pero sigo condenando a día de hoy tajantemente todo el que se dopa y el dopaje en el deporte.
Muy bien. Bueno, la historia es la de Verdelis, que ya lo saben.
Que es una cosa de locos lo que
está
haciendo.
Mujer española que está haciendo el reto, estamos en pleno reto de 7 maratones, 7 días consecutivos, 7 continentes distintos. Y precisamente mañana toca España,
sí,
Europa.
Sí, están volando ahora mismo desde Dubái hasta Madrid, porque mañana desde la 1 de la tarde es el 5º maratón, en este caso en el continente europeo, que se va a desarrollar en el circuito del Jarama. No sé cuántos, no sé, son 5 kilómetros así.
Algo menos de 5 kilómetros tiene la vuelta.
Pues unas 10 vueltas o 10-12 vueltas tendrán que dar al circuito, que tiene muchas cuestas, por cierto. Cuando pasas por la carretera, por la Nacional 1, se ve ahí unas cuestas.
Yo creo que lo que no tiene es nada plano, Joseba, te lo puedo garantizar. Esto arriba y abajo.
Pero lo que ha hecho ha sido una burrada, porque la Antártida fue primera mujer, cuarta en la general, pero es que en Ciudad del Cabo el segundo ganó el maratón, es decir, vencedora absoluta, categoría masculina y femenina, en Perth. ganadora absoluta. Y hoy en Dubái, ganadora absoluta. Ha ganado las tres últimas pruebas, de 4-3. Además, hoy creo que lo ha pasado fatal porque tenía problemas estomacales. Incluso ha habido momentos en que se ha tenido que parar. Ha entrado a la meta llorando, pero al final ha podido conseguirlo y a ver qué pasa mañana.
Es impresionante.
Impresionante.
Además, bueno, yo creo que todo el reto es impresionante. Ya el año pasado nos sorprendió a todos con todas las maratones que hacía, las carreras de 100 kilómetros que estuvo haciendo, y no lo hace nada mal, porque puede pensar mucha gente, bueno, esto es un poco no postureo. No, no. Corre, y estamos hablando de una mujer que corre por debajo de las 3 horas la maratón, así que se lo está, vamos, currando. Tienes que desplazarte. Todos los que hemos corrido una maratón sabemos que tardas en recuperarte, no te recuperas de un día para otro, y en este caso con las temperaturas, el viaje en avión, que yo creo que para mí es realmente donde radica todo el problema, ¿no?, del reto, lo más complicado. Y lo cierto es que está, que se sale, ya nos lo contará seguramente el lunes que viene cómo va, pero vamos, yo me imagino que mañana ahí en el Jarama habrá gente viéndola, animándola, y seguro que se viene arriba.
Vale. Además, tenemos el Playas de Castellón, campeón de Europa de cross por equipos, y el viernes tenemos un meeting muy importante en Valencia, el Gran Premio Internacional de Valencia. Va a haber gente importante como Quique Llopis, Mariona García o Ara Peleteiro, pero lo más importante es que la recaudación va a ir destinada íntegramente a las víctimas o a los afectados por la Dana. Así que
y bueno, y este fin de semana ha habido un meeting en Francia, que lo han hecho muy bien, tanto Llopis, que ha corrido en 60 vallas, que ha ganado, Águeda Márquez también ha ganado en 3.000, y ha corrido también, ha saltado Ana Peleteiro, que en este caso ha cambiado un poco, no ha sido una actuación notable, por así decirlo, ha quedado octavo, y lo que ha hecho ha sido cambiar de técnica de carrera. Cuando entrenaba con entrenador, Pedroso. Pues utilizaba una técnica que era entrar con la pierna, no sé si era la izquierda o la derecha, batía con la izquierda, y lo que ha hecho ha sido, con el cambio de entrenador, ha cambiado totalmente de técnica, y de momento, pues bueno, hasta que se afiance esa técnica, esos cambios, pues de momento no va todo tan bien como espera, pero sí que tiene en mente pues superar esa barrera de los 15, y para eso quiere arriesgar con ese cambio de técnica de carrera, que recordemos que no es algo sencillo y que viene saltando, batiendo con una pierna, pues ahora veremos cómo le va. Antes batía con la derecha, y ahora bate con la izquierda.
Vale. El tema de la semana, correr con chancletas. Este es un asunto...
Es que dices que aquí viene, que ya hace un par de años se empezó a poner de moda.
Sí.
Yo no he visto a nadie en mi vida correr con chancletas.
Porque no corres carreras.
Pues, claro.
Juanma, hay gente que corre descalza.
Hay incluso récord del mundo de carrera con chanclas, que está en 2 horas 51, que lo tiene un tal Len Culler. Que es un tipo que lo ha hecho en Nueva York este año. 2 horas 51 con Crocs, que eran los récords que están un poquito como homologados.
Los Crocs todavía son cerrados, digamos, o sea, más o menos.
Sí, pero lo que está hablando ahora Joseba de esta nueva irrupción de este corredor que ha ganado en un maratón con estas
chanclas.
Claro,
es que contextualizamos, es Barbabás Kiplimo, que ha ganado un maratón en Tailandia, ha hecho 2:18:55, es decir, a 3:17 el kilómetro, 42 kilómetros, con unas chancletas, pero por la parte de delante son como las hawaianas, las que tienen
el
gordo y el dedo,
sí, para meter el dedo.
Lo que pasa es que están sujetas por detrás y luego tienen truco. Chema, explica tú el truco.
Pues que lleva una placa de carbono entre la suela. O sea, han conseguido un material muy ligero. Es como si hiciéramos un sándwich. Dos suelas, y en el centro va la placa de carbono, que es una placa que casi ocupa toda la, por así decirlo, toda la suela. Y esa placa lo que hace es que te ayuda. Entonces, la parte de atrás sí que es como si pensásemos unas crocs, ¿no? Ese
sí,
agarre
sí,
en el
sí,
talón.
Sí.
Y entonces... con un dedo solo que tiene para separar los dedos, y con la suela, que es como una zapatilla casi de correr, con la única...
Son las menorquinas las que tienen
La parte de atrás,
las menorquinas tienen para sujetarte el talón, y luego tienes el empeine libre y la parte delantera cubierta. Lo que pasa es que aquí iría para meter los dos dedos con la cuerda.
Y por debajo dices que va
con la placa de una zapatilla.
Lleva una suela normal y corriente, y en el medio de esa suela han puesto una placa de carbono. Aquí ha sido lo que dicen es una marca nueva que se llama Bing, y entonces lo que dicen es que quieren simplificar el mundo del corredor y de las zapatillas. Entonces se ha marcado un prototipo que cuesta en torno, o cuando salga, que creo va a salir
en marzo salen, sí.
$169. Entonces,
que esperen por mí en la puerta de la tienda cuando...
un poquito una locura, o sea que, bueno, hay que recordar que este corredor que ha ganado, Kiplino, tenía 2 horas 24, creo que ha batido su marca con la chancla, o sea que tampoco... Y se ha llevado 1.400 euros por ganar esta maratón en Tailandia. Así que, por simplificar, o sea que quieren hacer algo muy simple, pero no sé yo. Y ojo, que están preparando esta marca también chanclas para la montaña. O sea, yo alucino. O sea, están creando prototipos y...
Al final, bueno, para lo último, no vas a llevar chanclas a la piscina y a la playa. Va a ser todo para hacer deporte y para locuras así.
Y el objetivo es simplificar el mundo del calzado, el mundo este del running con la
chanclas. Sí, los que están a favor dicen que el contacto con el suelo, que la pisada es más natural, que sientes más el terreno que pisas. Y además, voy haciendo una comparación, dicen que correr con zapatillas es como tocar la guitarra con guantes.
Y bueno,
los calcetines, sobre todo médicos, dicen que eso provoca mogollón de tendinitis, mogollón de fascitis plantar. Bueno,
y lo de los calcetines, tú imagínate que corres con los calcetines, que vas glamuroso así, poniendo los calcetines entre el dedo gordo y el segundo, y llevas, o sea, una cosa peculiar. Pero con eso, sorprendente que 2:18. O sea, me parece una auténtica salvajada con la chanclas. Increíble. O sea, ya estamos hablando de super chanclas.
Bueno, se pondrán de moda, ya veréis. Aquí hay modas para todo en la vida en general.
¿Preguntas?
Venga, dale.
Venga, vamos con las preguntas. Chema, la creatina es... Pregunta mucho por la creatina.
Sí, últimamente están con la creatina vuelta, sí.
¿La creatina es beneficiosa para el running?
A ver, es una proteína que sí que se tiene muchos estudios que sí que es eficaz para el rendimiento. Ayuda, sobre todo donde ayuda, en los entrenamientos de fuerza, para recuperarte. ¿Que perfectamente se puede pasar sin ella? También es verdad. No es indispensable, pero ayuda. Entonces, lo único que tienes, ¿os acordáis con el bicarbonato que había que tomarlo con unos gramos? Pues bueno, pues la creatina también hay una manera de pautarla. Tienes que tomar, pero sí que es verdad que, sobre todo en pruebas de fondo, los estudios dicen que tendrías que dejar de tomarla durante 2 semanas previa a la competición. O sea, que estamos hablando, es una proteína que se puede tomar durante tu entrenamiento normal y corriente, 2-3 meses antes de la competición, y dejar de tomar esa ingesta 2 semanas antes. ¿Cuánto habría que tomar? Pues estaríamos hablando entre 0,07 y 0,1 gramo por kilogramo. Así que una persona de 70 kilos estaría tomando 5 gramos de creatina, que sería un poco ese suplemento para quien quiera un poco incidir en ese trabajo de fuerza, que sí que hay estudios que ayuda a mejorar. ¿Indispensable? No. ¿Que lo quieres tomar para mejorar? Pues ahí está.
Algo hará. ¿Cómo debo tomarme las carreras populares a mi edad? Tengo 60 años.
Pues fíjate, yo voy a tener que empezar a ver cómo las tomo a su edad. Yo trato de ir siempre al límite. Lógicamente, con 60 años ya no estás con el cuerpo de uno de 30, ni de 40, ni de 20. Así que tienes que un poco minimizar así los objetivos, hacerlos un poquito más asequibles para que te provoca que puedas cumplirlo y puedas seguir enganchado. Yo, para mí, la clave está en seguir enganchando, que forme el deporte parte de tu rutina, de tu vida, y que los objetivos no sean demasiado exigentes. Pero bueno, yo cada vez que afronto una competición siempre es al 100%, intento hacer lo mejor que puedo.
¿Has encontrado algún remedio para el frío en los pies y las manos?
Sí. Además,
no salir a correr cuando hace frío.
No. Tengo un amigo que es un friolero increíble y ha probado... hay unas bolsitas de calor, unos sobrecitos,
sí, hombre, sí,
que se compran y te lo puedes meter dentro del guante.
Ya me lo puse yo eso en un partido, en un inalámbrico que hice a pie de campo en Valladolid, en Pucela.
Y funciona bastante bien. Pero es que también han sacado unos dispositivos que son eléctricos, se cargan, tienen batería. Sí. Que también no es como un sobre, a mí me parece más incómodo, porque lo he probado, lo llevo a la mano, digo, ostras, yo, ¿cómo se puede correr con esto? Se puede, pero a mí me resulta un poco incómodo. Así que para esas personas que son muy propensos con el frío o que no son capaces de salir, existen estos sobrecitos o estos sistemas que te ayudan. Pero vamos, yo prefiero unos guantes normales y sin nada.
Vale. Y la última, yo esta no la entiendo, supongo que tú sí. Lo de los 60, go, es que vas como un cohete hacia los 60 años.
Pues si te digo la verdad, Joseba, no tengo la menor idea. Vamos hasta los 60.
¿Los 60 go qué es?
Pues no tengo la menor idea, no lo sé. O sea, ¿go-go?
¿Y tú tampoco?
Go-go,
no tengo ni idea.
No lo sé. O sea, aquí nos han pillado. Pues fíjate, una pregunta sin responder.
Los 60 go es que vas como un cohete hacia los 60 años.
Hacia los 60 vamos seguro. O sea, lo que tenemos que ver que es el go. Vamos, 60 pues go,
ir investigaremos. Ir a los 60, ¿no?
No sé.
Investigamos esta semana para ir responder al oyente.
Vale. Sabe Dios lo que será. Un abrazo, Chema.
Bueno, adiós.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ahora llega el pulpo poniendo las calles. Descansen, disfruten. Mañana les esperamos a las 11:30. Es día de fútbol y seguro que es día de noticias. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.